Buenos días. Hoy vamos a hacer un milagro. Vamos a cubrir aproximadamente 43, 44 hojas de Harrison en 2 horas. Eso es milagroso, ¿sí? Vamos a tratar de ver leucemias y mieloma, ¿sí? Ese es el reto del día de hoy. Les cuento que me gasté todo el día de ayer eligiendo lo que no decir. No lo que decir, porque para decir de eso hay toneladas de cosas, sino tratando de seleccionar aquellos puntos que son más esenciales, los más importantes para esta clase. O sea, no quiero una clase memorística o una clase, quiero una clase entendida, ¿sí? Pero de todas maneras el tema no deja de ser un tema pues, que lo deja uno avasallado. El capítulo de Harrison está razonablemente bueno, está malito en la parte de tratamientos, pero bueno, finalmente el tratamiento no es el objetivo de este curso, ¿sí? Entonces vamos a hablar, el temario de hoy son generalidades, neoplasias linfoides, de las cuales vamos a hablar de leucemia linfoide aguda, leucemia linfoide crónica, mieloma múltiple. Neoplasias mieloides, vamos a arrancar como al revés, vamos a arrancar con la leucemia mieloide crónica y después mielodisplasia y leucemia mieloide aguda. ¿Sí? Ese es como lo que queremos llegar. Antes de arrancar, pues ustedes saben muy bien que la palabra leucemia viene de dos vocablos en griego que siguen: leucos, blanco, hemos, sangre. ¿Sí? Ustedes pueden observar aquí cómo este buffy coat, que normalmente sería supremamente pequeño, sería de este tamaño en esta muestra de sangre. En este paciente que está absolutamente lleno de blastos, como se pueden observar, células inmaduras que no se parecen a ninguna célula de la sangre normal. Esto es a lo que los griegos, bueno, a lo que se referían las personas que lo describieron. Realmente no fueron los griegos, sino que fue más hacia el siglo XIX que todo este tema de la clasificación de las neoplasias hematológicas empezó a surgir. Las 4 sabores más importantes de leucemia son estos. Sí, hay más, hay muchos más, pero fundamentalmente si ustedes tienen una idea de estos, cumplimos nuestro objetivo porque constituyen las más importantes. La primera es la leucemia mieloide aguda, que yo la voy a utilizar la sigla AML, AML, porque es la sigla que ustedes van a leer en los artículos. La segunda es la leucemia mieloide crónica, CML. La tercera es ALL, leucemia linfoide aguda. Y la cuarta es la leucemia linfocítica crónica o CLL. ¿Sí? Esas siglas las vamos a usar a través de toda la clase, espero con alguna consistencia. A lo mejor se me escapan diapositivas de años pasados en los que no cambié. Importante, ¿sí? La mayoría ocurre más en hombres que en mujeres. ¿Sí? O sea que un buen resumen de la hemato-oncología es que casi todo ocurre más en hombres que en mujeres. Eso es importante para los epidemiólogos, pero no particularmente importante para ustedes, pero pues sí puede ser una realidad. ¿Sí? La incidencia de la leucemia mieloide aguda en los Estados Unidos es 3.7 por 100.000 habitantes. La mieloide crónica es 1.5, o sea, es mucho más común en incidencia la leucemia mieloide aguda. Lo que pasa es que la prevalencia puede que sea un poquito distinta porque los pacientes con leucemia mieloide crónica viven más. Sí, se espera que haya unos 13.000 casos nuevos de leucemia mieloide aguda en los Estados Unidos. Y es una enfermedad que ocurre en mayores de 65 años con una proporción mucho más alta, 18 por 100.000 versus menores de 65 años, 2 por 100.000. ¿Sí? O sea que la leucemia mieloide aguda es una enfermedad de personas mayores, ocurre pues con esa frecuencia, es más común en hombres que en mujeres. La leucemia mieloide crónica, igual, más común en hombres que en mujeres, una incidencia de 1.5 por 100.000 habitantes. Estos son todas estadísticas de Estados Unidos porque las colombianas son pues irredimiblemente poco confiables. ¿Sí? O sea que nos vamos a tener que quedar, por eso pongo la incidencia por 100.000 habitantes. Más o menos ocurre con un incremento lento con la edad hasta la mitad de los 40 y luego el incremento es acelerado. O sea, ocurre más o menos, tengo pacientes de 20 años con leucemia mieloide crónica, y poco a poco va incrementando la incidencia hacia los 45 o 46 años hasta ser bastante frecuente en los 50 y en los 60. Sí, es una enfermedad que no es tan común como la mieloide aguda en incidencia, pero es bastante frecuente en nuestra práctica porque, como les decía, ha habido un cambio en el manejo que hace que estos pacientes vivan más. La leucemia linfoide aguda constituye el 3.8% de las neoplasias linfoides, ¿sí? Si tenemos en cuenta que el linfoma no Hodgkin, ese que ustedes vieron con la doctora Alicia, es el 64%, ustedes ya más o menos tienen una idea, ¿cierto? O sea, es aproximadamente 20 veces menos común que un linfoma no Hodgkin, ¿sí? Entonces, se espera que haya unos 5.000 casos en los Estados Unidos, y niños y adultos jóvenes ocurre, pues es la enfermedad más común, es el cáncer más común en los niños, altamente preguntable, ¿cierto? Recuerden, de nuevo. Es la enfermedad más común, el cáncer más común en los niños es la leucemia linfoide aguda, y es una enfermedad además de adultos jóvenes, aunque vemos con alguna frecuencia leucemia linfoides agudas en adultos. La leucemia linfocítica crónica es la más común, tanto en incidencia como en prevalencia, porque estos también tienen una supervivencia supremamente larga, ¿sí? Constituye aproximadamente el 9% de las neoplasias linfoides, hay unos 15.000 casos por año, ¿sí? Y ocurre fundamentalmente en adultos mayores y es reportable en niños. Entonces, eso también es altamente preguntable. Imagínense una pregunta que diga algo así como: ¿cuál es la neoplasia más común en niños? Y uno ponga leucemia linfoide aguda, esa es la respuesta. ¿Cuál es la neoplasia que es exótica en niños? ¿Cierto? La leucemia linfoide crónica. Aguanta, ¿sí? Y es una respuesta fácil, simple. También hay preponderancia de hombres y mujeres, ¿sí? Entonces ustedes pueden observar aquí, traté de resumir, todo esto es pues extractado de Harrison's. Un poquito de terminología y de definiciones, ¿sí? ¿Qué es leucemia? ¿Sí? La leucemia es un cáncer de los leucocitos o de sus progenitores. ¿Sí? Eso es lo que es leucemia. Y se caracteriza por la acumulación de células malignas en la médula ósea. Puede haber o no acumulación en sangre periférica o en tejidos o en el vaso o en el hígado, ¿cierto? Pero lo que sí debe haber para establecer el diagnóstico de leucemia es acumulación de las células malignas en la médula ósea. Por eso hay veces en que nosotros nos enredamos cuando decimos tiene leucemia, pero doctor, no tiene ni no pancitopenia. O sea, anemia, leucopenia y trombocitopenia. Pues resulta que es que ese paciente en particular puede que no tenga los glóbulos blancos elevados en sangre periférica, pero si usted mira la médula la encuentra muy probablemente empacada de células tumorales, y es eso lo que establece su característica de leucemia. Y puede, ¿cierto?, causar acumulación de células malignas en la sangre. O sea, no siempre sucede que se vean en sangre periférica. Entonces, esa idea de que leucémico es solamente el que viene con 100.000 leucocitos, ¿cierto? Pues claro que quien viene con 100.000 leucocitos, lo más probable es que sea una leucemia, ¿sí? Pero no se requiere que haya leucocitosis para que en la sangre periférica, eso es, para hablar de leucemia, ¿sí? Entonces, ese es un concepto que debe quedar claro. Ahora, las leucemias crónicas casi siempre tienen leucocitosis, ¿sí? Las leucemias agudas puede o no, eso lo vamos a ver ahorita. Bueno, ¿qué es eso de leucemia aguda y leucemia crónica? Es otra definición, otra terminología, otro concepto que debemos tener claro, ¿cierto? Las leucemias agudas se refieren a la acumulación de células inmaduras que nosotros llamamos blastos en médula ósea. Más de 20% de blastos. Otra cosa altamente preguntable, ¿cierto? El criterio de marcación para establecer que es una leucemia aguda es la presencia de más de 20% de blastos en la médula ósea. ¿Sí? Esa es la definición. No necesita nada más. ¿Sí? No necesitamos que haya en sangre periférica nada, no tenemos que presupuestar nada, solamente que tenga la acumulación de más del 20% de blastos en la médula ósea. La crónica es la acumulación, se caracteriza por que tiene menos de 20 blastos en la sangre, en la médula ósea, y tiene acumulación de células de apariencia más madura, no necesariamente totalmente madura, pero más madura en médula ósea y casi siempre en sangre periférica. Ok, esas son como dos definiciones. Aquí están los tipos de los que ya hablamos un poquito. Y un concepto, y es, usted fenotípicamente puede observar células que parecen maduras, células que parecen inmaduras o células en la mitad, pero realmente la célula maligna, sí, que ellas todas son malignas, son células malignas que ocurrieron en las madres, las células madres hematopoyéticas. O sea, el daño ocurre en las células madres hematopoyéticas, en las stem cells. ¿Sí? Lo que pasa es que los stem cells, cuando se dividen malignamente, llegan hasta cierto grado de diferenciación que se ve en el microscopio, y uno le confiere el nombre de, oh, esta es una célula que se parece mucho a un granulocito maduro, entonces leucemia mieloide crónica. ¿Cierto? Ah, esta célula no avanzó casi en el proceso de maduración y quedó en blasto. Ah, leucemia mieloide aguda. Pero realmente son las células madres hematopoyéticas las que están dañadas desde el principio. ¿Sí? O sea que en cierta manera la morfología solamente nos cuenta hasta qué punto avanzó esa célula madre hematopoyética tumoral y nos dice un poquito sobre el pronóstico, ¿cierto? Y sobre el tratamiento y sobre cuáles son los mecanismos que hay. Entonces, es muy importante saber que lo que uno ve en el microscopio no necesariamente indica que es ahí donde está la enfermedad. La enfermedad arrancó en la célula madre hematopoyética. Ahora, todos en medicina manejamos el concepto de agudo y crónico. Agudo es aquello que, que sucede en el transcurso de unos cuantos días, y crónico es aquello que sucede en el transcurso de semanas o meses. ¿Sí? Bueno, en realidad las leucemias agudas también tienen una evolución que es más fulminante. O sea, en cuestión de unos poquitos meses, si no hay tratamiento, el paciente se muere. Mientras que las leucemias crónicas en general tienen supervivencias aún sin tratamiento de años. Sí, 2, 5, 10 años, como vamos a ver. ¿Sí? Aún sin tratamiento. ¿Sí? Lo que pasa es que casi siempre las leucemias crónicas terminan evolucionando. O sea, tienen esa inestabilidad genética, genómica de la que habíamos hablado en la clase pasada, y casi siempre terminan evolucionando a formas que se parecen a leucemias agudas. Por ejemplo, la leucemia mieloide crónica en su fase final casi siempre termina como una leucemia mieloide aguda o linfoide aguda. Puede evolucionar hacia cualquiera de los dos lados. Y las leucemias linfocíticas crónicas frecuentemente tienen una transformación más agresiva que se parece a una leucemia aguda. ¿Cuál es el cuadro clínico de todas las leucemias? Mire, esta tablita es absolutamente potente. Las agudas. El cuadro clínico casi siempre está dado por la insuficiencia de la médula ósea. Falla medular. ¿Sí? Ahora, ¿alguien de ustedes podría explicarme por qué hay falla de la médula ósea en la leucemia mieloide, en las leucemias agudas, cuando lo que hay es proliferación de células en la médula ósea? Una voz coherente que salga del entorno. Bueno, yo sé que ustedes todos lo están pensando, y es, esas células que están malas, ¿sí? Y están ocupando el espacio de la médula ósea, entonces las células que no están malas, las buenas, no tienen dónde crecer, dónde proliferar y dónde generar pues cosas, ¿cierto? Entonces, esas células no funcionan, sí, tienen toda la razón, y se caracterizan pues por lo que producen la médula ósea, falta de glóbulos rojos, falta de plaquetas y falta de glóbulos blancos. Ausencia de glóbulos rojos causa fatiga, cefalea, palidez, falla cardíaca, la cefalea es a tuntún, ¿sí? Ok, eso, llegan a la clínica con 3 gramos de hemoglobina. Y entonces ellos se sienten mal, ¿sí? Entonces uno entiende que se sientan mal, ¿sí? La trombocitopenia se caracteriza por sangrado. Entonces tienen petequias, pueden tener sangrados en mucosal. en la boca. Y bueno, y puede tener sangrados masivos intracerebrales, que es una cosa catastrófica, o sangrados gastrointestinales, que también es catastrófica. Y por supuesto, si no tiene glóbulos blancos que funcionen, entonces tienen infecciones. Entonces hacen infecciones, todas infecciones usualmente bacterianas, también virales, pero esencialmente son infecciones bacterianas que son muy severas, que son supremamente graves. Entonces, pues usualmente el sabor de la muerte de los pacientes con leucemia tiene algo que ver con alguna de estas cosas, usualmente con infecciones. Las crónicas, por lo menos en sus fases iniciales, se caracterizan por otras cosas desde el punto de vista clínico. Hay leucocitosis, casi siempre, ¿sí? Mire que en la leucemia mieloide aguda, la leucocitosis no es una parte prominente de lo que aparece, aunque pues obviamente muy frecuentemente hay leucocitosis. Pero en las leucemias linfoides, en las leucemias crónicas, la leucocitosis es casi siempre esencial. Si es de apariencia, de células que parecen linfocitos, es una leucemia linfoide crónica. Y si la apariencia es de granulocitos o de formas pues metamielocitos y cosas de esas, es de la leucemia mieloide crónica, ¿sí? Casi siempre hay megalias, ¿sí? Esplenomegalia o hepatomegalia. De hecho, la leucemia mieloide crónica puede causar de las hepatomegalias más grandes pues, que ocurren en medicina, ¿sí? Eso ya casi no lo vemos, ¿sí? Y son de larga evolución, ¿sí? Les decía que aún sin tratamiento pueden durar varios años. Entonces, miren ustedes que el cuadro clínico es distinto, tiene el mismo nombre, leucemia, pero no es lo mismo una leucemia aguda. En general, estas cuatro entidades son totalmente diferentes y por eso a pesar de que las vemos en una sola clase, pues realmente tenemos que discutir cada una por aparte. La progresión, ¿sí? Las leucemias crónicas progresan con el tiempo a formas más agresivas, ¿sí? Eso es lo que se llama crisis o transformación blástica, ¿sí? Y eso usualmente antecede la muerte. O sea, una vez que alguien ya llegó a crisis blástica, ya más o menos su pronóstico está dado, ¿sí? Tiene 3 meses de vida y más o menos usted pues le hace cositas y cosas. Nosotros los oncólogos siempre somos muy optimistas, entonces siempre tratamos de encontrar el toro del Curro Romero, ¿cierto? El Curro Romero era un toreador malísimo que había en España, pésimo. Sí, lo llevaban a las corridas, eso fue hace 200 años, lo llevaban a las corridas y el hombre siempre la embarraba, ¿cierto? Lo que pasa es que de vez en cuando aparecía un toro en donde él hacía una faena tan buena, que la gente contaba en su testamento, en su lecho de muerte, ¿cierto? Agradezco a Dios toda esta casa que me dio, mi señora tan querida, estos hijos tan maravillosos y el haber visto una faena buena del toro del Curro Romero, ¿cierto? Eso era absolutamente maravilloso, ¿sí? Entonces uno está buscando el toro, el Curro Romero, en ese paciente con crisis blástica, joven, entonces uno le busca trasplante, uno busca cosas, pero casi siempre fracasa, la verdad, pues también es así. Las leucemias agudas son potencialmente curables con tratamiento estándar, ¿cierto? ¿Sí? Más o menos entre un 30 y un 50% de las leucemias agudas se curan, ¿cierto? Eso incluye el 90% de los niños, ¿sí? Que se curan, o sea que los adultos no nos va tan bien, ¿cierto? Pero las leucemias agudas potencialmente se curan con tratamiento convencional. Convencional es quimioterapia normal, ¿cierto? Intensa, pues, pero normal. Las leucemias crónicas son esencialmente incurables, ¿sí? ¿Ok? O sea, hay algunos casos que se pueden curar. Por ejemplo, los que son cualquiera de ellas que sean trasplantables con un alotransplante podrían potencialmente curarse. El problema es que el alotransplante, como la doctora Henao probablemente les explicó, es un trasplante donde el donante es un hermano, ¿cierto? O una persona distinta, tiene tanta mortalidad relacionada con el tratamiento que pues una mortalidad que es aproximadamente el 20%, 10%, y eso va aumentando dramáticamente a medida que uno va siendo mayor, que el alotransplante es una opción que no está disponible para todo el mundo. A y B, no todo el mundo tiene donante, ¿sí? Pues se necesita el hermano, y que el hermano sea histocompatible, y la probabilidad que sea histocompatible es lejos de ser del 100%, es del orden del 10%, 20% aproximadamente. Otra fuente de confusión,
Entonces, ¿qué doctor? ¿Leucemia o linfoma? ¿Cierto? Usted me viene cambiando a mí el cassette. ¿Sí? Un día me habla de linfoma y otro día me habla de leucemia. Y usted se ve que no conoce bien mi caso, ¿cierto? Porque explíqueme. Y realmente eso, esa es una queja que yo oigo con alguna frecuencia. Entonces me llega el linfoma linfoblástico, ¿sí? Que es una especie de leucemia linfoide aguda, simplemente que en vez de haber aparecido blastos nadando por la sangre, ¿cierto? Son blastos que se acumulan en el cuello o en el mediastino, ¿cierto? Para efectos prácticos es la misma enfermedad, ¿cierto? Desde el punto de vista del manejo. Pero para el paciente es crítico que sea linfoma o leucemia, no sepa qué, ¿cierto? Para poder googlear mejor seguramente. Entonces, lo que uno le tiene que explicar es, mire, ¿cierto? Son dos espectros de la misma enfermedad. Linfoma es cuando aparecen pues, masas, pepas, omas, ¿cierto? Lo que pasa es que todos nos han dicho que omas es como benigno. En este caso, pues no lo es, ¿cierto? Un linfoma es una enfermedad maligna, pero entonces ganglios linfáticos, hepatomegalia o esplenomegalia, ¿cierto? Casi siempre es un linfoma. Es leucemia cuando hay compromiso de la médula ósea, usualmente puede haber linfocitosis, ¿sí? Entonces miren ustedes, y una leucemia puede perfectamente hacer pepas, ganglios, masas, hepato, esplenomegalia, como un linfoma, y un linfoma perfectamente puede hacer leucocitosis como si fuera y infiltración de médula ósea en la médula ósea de blastos como una leucemia. ¿Sí? ¿Cambia en algo el manejo? Pues un poquito. Si usted tiene un linfoma y le aparecen blastos en la médula ósea, ¿ya qué estadio es? Estadio 4, ¿cierto? Por lo que vimos ayer con la doctora Alicia. ¿Sí? Es un estadio 4 de la clasificación de la Ann Arbor, ¿sí? Si usted tiene leucemia, pues ya para arrancar, ya es irrelevante el estadio, ya sabemos que es un estadio, pues ya uno con leucemia no clasifica con ese tipo de estadificación, porque ya una vez que está afectada la médula ósea, pues adivinen qué, ¿cierto? Ya no hay estadio pues, por arriba de estadio 4, es estadio 5, no existe, ¿cierto? Entonces, para efectos prácticos, la leucemia y el linfoma pues pueden ser dos sabores de la misma enfermedad y el manejo, que es lo más importante, así como el pronóstico, es muy parecido en ambos grupos, ¿sí? Entonces, ustedes no van a incurrir en ese problema, por favor sean coherentes con los pacientes, díganle leucemia, linfoma siempre, anoten en alguna partecita, a este paciente le dije leucemia, ¿cierto? Y con esa carreta va, ¿cierto? Este paciente le dije linfoma y con esa carreta se va, ¿cierto? Para que el paciente no tenga, pues, problemas al googlear, ¿cierto? Bueno, después de esa generalidad vamos a arrancar con leucemias linfoides y esta tabla, pues, esta gráfica fue sacada de Sue Harrison y ustedes pueden observar cómo, básicamente, los linfocitos evolucionan desde una célula totalmente primitiva, que tiene una TDT, esta enzima es importante, ¿cierto? Que es una, bueno, no importa lo que hace, ¿cierto? Lo importante es que se llama TDT y que aparece en los linfocitos inmensamente inmaduros, ¿sí? A medida que va avanzando, el TDT va desapareciendo, ¿sí? Y va siendo reemplazado, ¿cierto? Por el rearreglo de inmunoglobulina, ¿cierto? Sí, lo que va indicando que son linfocitos B, ¿cierto? Cuando ya son más maduritos, ¿cierto? Expresan inmunoglobulina M en la superficie. Cuando son más maduritos, expresan inmunoglobulina D en la superficie. Y cuando son más maduritos, expresan inmunoglobulina G en la superficie. O sea, así es como, pues esto es lo que llama la ontogenia en 3 segundos, ¿cierto? Entonces, TDT en la parte primitiva, inmunoglobulinas primero M y ya maduros inmunoglobulina G en la superficie, ¿sí? Y se van expresando ciertos marcadores que se pueden medir con citometría de flujo en las células, ¿sí? Entonces, por decir, las células más inmaduras solamente expresan el HLA-D relacionado, DR, ¿sí? El CD19, y a medida que se van volviendo más maduros, empiezan a expresar el CD20, ¿sí? Que es característico de los linfocitos B, ustedes saben, ya usamos el CD20 para la terapia contra el CD20 con rituximab en linfomas, ¿cierto? Entonces, a medida que va avanzando la célula en su progresión, va apareciendo el CD20. Y los linfocitos, ustedes saben que culminan como ¿qué? Como plasmocitos, células plasmáticas, ¿cierto? Entonces, ¿dónde están las células plasmáticas? Que por aquí las vi en algún momento cuando estaba aquí, están, ¿cierto? Las células plasmáticas pierden el CD20, ¿sí? Y adquieren el CD3, pues, o mantienen el CD38, que es bastante positivo, y tienen, pues, lógicamente, como son células del mieloma, pues son células plasmáticas, tienen ya, pues, cadenas de inmunoglobulina monoclonal, ¿cierto? Que la secretan y eso lo utilizamos para el diagnóstico, ¿sí? Entonces podemos reconocer todo el espectro, en esta diapositiva podemos observar todo el espectro de las neoplasias hematológicas linfoides, ¿sí? Ya vimos linfomas y no nos vamos a detener con eso porque realmente no tenemos tiempo, pero sí podemos observar aquí, miren ustedes qué bonito, si las neoplasias son de este tipo, de estas células, se llaman leucemias linfoides agudas, que hasta cierto punto incluyen las neoplasias, los linfomas de Burkitt, ¿cierto? La leucemia linfoide aguda tipo Burkitt es la L3, o sea que usted, los linfomas de Burkitt son linfomas linfoblásticos que pueden cursar como tumores o pepas, ¿cierto? O leucemias, ¿sí? Y eso, todos estos, o sea que todos estos son linfoides agudas, ¿sí? Cuando ya son las células maduras, ¿cierto? Las que producen las células, ¿dónde está acá? Ah, bueno, sí. Cuando las células se vuelven maduras y causan su tumor, pueden causar dos tipos de tumores, ¿sí? En general, la más común es la leucemia linfoide crónica, ¿sí? La leucemia linfoide crónica, y lo voy a introducir aquí. Es otro tema pues, supremamente importante porque es definitorio prácticamente del diagnóstico en la inmensa mayoría de los casos. La leucemia linfoide crónica tiene como característica que es CD5 positivo. ¿A mí qué me importa? ¿Cierto? Esa es una muy buena pregunta. La respuesta es, los CD5, en general los CD por debajo de 10, son casi siempre privativos de los linfocitos T, de Tomás, ¿sí? En tanto que por encima de CD10 no son privativos, pues propiamente de, bueno, CD20 es por ejemplo privativo de los linfocitos B, pero por debajo los CD3, CD4, CD8, CD7, ¿sí? Todos estos son privativos de las células T. Entonces, las células leucémicas linfoides crónicas son linfocitos B, casi siempre, la inmensa mayoría. Sí, 95%, 96%. Son linfocitos B que tienen una expresión aberrante de un marcador privativo de linfocitos T, que es el CD5. Entonces, miren qué interesante. Si usted tiene una persona con 10.000 linfocitos en sangre periférica y le hace una citometría de flujo y le dicen, hombre, eso tiene mucho CD20. Esos 10.000 linfocitos tienen CD20 positivos. Ah, bueno, ok. Neoplasia, células B, ¿sí? Pero hay la coexpresión de CD5 en el 95% de esos linfocitos. Uno dice, ¿cómo así? Bueno, B o T, pues, ¿cierto? Porque es que uno es B y el otro es T. Uno no esperaría una coexpresión. Ahora, uno no puede tener 100% de CD20 positivos y 95% de CD5 positivos sin que una buena proporción de los linfocitos coexistan con los dos marcadores, ¿o no? No hay manera, ¿cierto? Entonces, eso significa que esos linfocitos coexpresan ese marcador de células B y de células T, ¿sí? Eso es esencial para el diagnóstico de leucemia linfoide crónica hoy en día. Entonces, linfocitosis, de apariencia normal, ¿cierto? Usted ve los linfocitos y dice, sí, están como, parecen linfocitos. Y le encuentra esa coexpresión, ¿sí? Prácticamente está estableciendo el diagnóstico. Lo que pasa es que hay otra enfermedad que es el linfoma del manto, que puede hacer lo mismo, ¿sí? Pero no vamos a hablar de ella, ¿sí? No le vamos a dedicar ningún rato. No sé si la doctora Alicia habló del linfoma de manto en su clase, pero nosotros no vamos a hablar de ella. Algo similar sucede con los linfocitos T, ¿sí? Pero de los linfocitos T sabemos mucho menos, nosotros, pues yo muy poquito, y la mayoría de las neoplasias de células T son bastante raras y responden bastante regular al tratamiento. Ustedes vieron seguramente esta imagen en donde se ve la frecuencia relativa de los tumores. O sea, de los linfomas, 62% son Hodgkin, el 8% son enfermedades Hodgkin, y nosotros hoy debemos hablar de este otro 30% de pacientes que son los que nos atañen en el día de hoy. ¿Cómo se enfoca el paciente con leucemia linfoides? ¿Sí? O sea, usted sospecha que tiene una leucemia linfoide aguda, usted, o le hace el diagnóstico a un paciente que tiene una leucemia linfoide aguda y se establece en la médula ósea, ¿cierto? Recuerden que criterio diagnóstico de leucemia linfoide aguda es que haya más de 20% de blastos en la médula ósea, ¿cierto? Entonces usted encuentra más del 20% de blastos en la médula ósea y establece, ahora vamos a ver cómo, que son linfoides, ¿sí? Entonces, ¿qué le estudia el paciente? Básicamente le hace lo siguiente, le hace un hemograma completo, por supuesto, obviamente es difícil que no haya llegado al momento del diagnóstico con un hemograma. Le hace una función de órganos, química sanguínea, le hace pues ácido úrico, ACT, ALT, fosfatasas alcalinas, creatinina y cosas de esas. Le mide el corazón, ¿cierto? Una ecocardiografía porque ha recibido quimioterapia potencialmente cardiotóxica. Pues puede hacer estudios de la función del pulmón, por ejemplo, ¿sí? Se le debe hacer una médula ósea, por supuesto, ¿cierto? La médula ósea es la que establece el diagnóstico de una leucemia linfoide aguda. Y se le debe hacer una punción lumbar. ¿Ah? ¿Por qué? Estamos en oncología, doctor, ¿cierto? Ubíquese. ¿Por qué punción lumbar? ¿Sí? Entonces, yo estoy desubicado, yo les voy a explicar cómo mi desubicación sí es real, pero no es en eso, ¿cierto? La punción lumbar es esencial en la leucemia linfoides agudas porque la leucemia linfoide aguda tiende a ubicarse en santuarios, en sitios a los que no llega la quimioterapia bien. Por ejemplo, el testículo y, por ejemplo, el sistema nervioso central. Entonces, usted puede estar feliz con los resultados que tiene con el paciente en sangre periférica y en la médula, en remisión, ¿cierto? Y ¡pum! Par craneano. Y dice, ¿pero qué pasó? ¿Cierto? Pasó lo que temíamos. Y es que la quimioterapia funcionó maravillas en sangre periférica, pero resulta que tenía compromiso el sistema nervioso central. Eso lo puede desarrollar durante el tratamiento, pero también lo puede desarrollar antes del tratamiento, ¿sí? Y que el paciente presente con compromiso del sistema nervioso central. Entonces, la leucemia linfoide aguda, y lo mismo con el linfoma linfoblástico, lo mismo con el linfoma o la leucemia de Burkitt, porque es que son linfoblásticas, o sea, realmente son linfoides agudas, ¿sí? Pueden hacer un compromiso del sistema nervioso central. Importante. Entonces, esto también es una peculiaridad que no la tenemos sino en esta enfermedad, prácticamente en oncología y de pronto en cáncer de células pequeñas del pulmón. ¿Sí? La evaluación del sistema nervioso central, en este caso con una punción lumbar para ver si tiene células malignas, es esencial. ¿Sí? El pronóstico de la leucemia linfoide aguda depende de las características genéticas del paciente, del tumor, la edad del paciente, la leucocitosis, el desempeño, la punción de órgano. ¿Sí? Yo no les voy a preguntar si esta leucemia aguda es de buen, regular o mal pronóstico. Pero obviamente si el paciente está muy enfermo, ¿cierto? Tiene toneladas de leucocitos, tiene un síndrome de hiperviscosidad por leucocitosis, ¿cierto? Y además el tumor tiene la mutación que no responde a nada, pues probablemente ustedes son capaces de decir, uy, por Dios, claro, si a este paciente no le va a ir como bien, ¿sí? Al paciente más enfermo le va más mal, ¿sí? Y eso en todo en medicina. ¿Cómo se estudia un paciente con leucemia linfoide crónica? Se le hace un hemograma completo, se le hace una química sanguínea, se le hace una electroforesis de proteína plasmática, porque la leucemia linfoide crónica se asocia a disregulación inmunológica. ¿Sí? Pueden hacer cosas autoinmunes, como trombocitopenia inmune, anemia hemolítica autoinmune, ¿sí? Pueden hacer hipogammaglobulinemias y hacer infecciones por hipogammaglobulinemias. Entonces, miren, cosa rara de la leucemia linfoide aguda, compromiso del sistema nervioso central, afecta a los niños, ¿sí? Cosa rara de la leucemia linfoide crónica, hace cosas inmunológicas, ¿cierto? Trombocitopenia inmune, anemia hemolítica autoinmune, cosas de esas, ¿sí? Bueno. Se le hace la médula ósea, ¿cierto? Eso puede ser necesario o no, hay veces en que uno puede prescindir de ella. Si uno tiene 100.000 leucocitos, todos son linfocitos, le hace una citometría de flujo que coexpresa CD20 y CD5, ¿sí? ¿Qué nos va a adicionar la médula? Y si no tiene ni anemia ni trombocitopenia, pues no demasiado, ¿cierto? ¿Sí? De todas maneras, uno la hace en la mayoría de los casos porque no falta la segunda opinión 3 años en el futuro, en donde llegan y dicen, oiga, ¿y usted no le hicieron médula cuando le hicieron el diagnóstico? Ay, no, doctor, el doctor dijo que no era necesario, ¿cierto? Ah, ¿cierto? Y ese, habla raudales, ¿cierto? Y dice, ¿qué asno el que te trató? ¿Cierto? Entonces, es un problema, ¿cierto? Hay ciertos silencios o pequeñas pues, expresiones que son supremamente elocuentes y pues del anonimato al desprestigio. Entonces uno dice, bueno, ¿te chuzo o no te chuzo? Si no te chuzo, después me regañan, ¿cierto? Entonces yo digo, chuzemos, ¿cierto? Igual hay que hacer TAC de tórax y abdomen total, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden presentarse como un tumor. Pues, o sea, puede que tenga su fase leucémica, pero que tenga sus pepas por algún lado, sus lesiones. Lo mismo puede ocurrir en la leucemia linfoide aguda. Uno puede tener un correlato de linfoma linfoblástico, pero no es tan común, ¿sí? ¿De qué depende el pronóstico? El pronóstico depende del estadio, qué tan avanzado esté, y pues fundamentalmente si tiene estos dos marcadores positivos, el SAP70 y el CD38. Estos tengan la seguridad que no se los voy a preguntar, porque incluso es complicado para nosotros obtener aquí. Nosotros no tenemos SAP70. Sí tenemos CD38, pero no lo hacen inconsistentemente en las citometrías de flujo. Lo que todos estaban esperando. La tabla de translocaciones. Sí, gracias. Gracias. No todo podía ser simple, clínico y bacano. No, teníamos que tener alguna tabla de translocaciones. ¿Sí? Entonces ustedes pueden observar aquí cómo efectivamente en las neoplasias hematológicas también hay anormalidades genéticas. ¿Sí? Entonces yo quiero resaltar, miren, esta tabla es verdad, es tomada de Harrison, realmente es una caricatura de la tabla porque la de Harrison tiene el Q18, el P23 y todo eso. No, aquí nada más están los cromosomas culpables, ¿cierto? Y no más, no hay ninguna otra cosa. Pero yo sí quiero resaltarles dos cositas. Miren ustedes esta translocación del precursor BALL, ¿sí? T922. La precursor ALL, T922, ¿sí? Esa translocación que afecta el BCR ABL es la misma translocación, puede que no sea exactamente la misma, pero es exactamente, involucra los mismos genes, ¿sí? ¿Qué ocurre en leucemia mieloide crónica? Entonces, imagínense que ustedes van por la vida, se encuentran un paciente que debuta con una leucemia linfoide aguda, le hacen la médula ósea, le hacen el cariotipo y le encuentran la mutación T922. ¿Sí? Ahora completemos el caso. ¿Qué probablemente pasó con ese paciente? Muy probablemente tenía una leucemia mieloide crónica que no fue diagnosticada, ¿sí? Y evolucionó a su crisis blástica, que adoptó una forma linfoide,
¿cierto? Una leucemia linfoide aguda, ¿sí? Y tiene la translocación. ¿Tendrá buen pronóstico?
No.
No. Exactamente. Entonces, independientemente de si vino o no de una leucemia mieloide crónica anterior, si tiene esa translocación, es una translocación de mal pronóstico. Ese paciente hay que trasplantarlo con alguien, con la sangre de alguien, si se puede, ¿cierto? Con las células madres de alguna otra persona. Ese es el objetivo de tratamiento. Y todo lo demás que uno hace, uno le da terapia con inhibidores de tirosina quinasa que inhiben el BCR-ABL y le da quimioterapia intensiva. Pero todo lo que hace busca poder trasplantar a esa persona, ¿sí? Miremos estos otros viejos amigos de nosotros, ¿sí? Miremos este, 1418, ¿sí? 914, ¿sí? ¿Y dónde más está? Uy, bueno, no aparece pues, en el Burkitt también, ¿sí? ¿Cuáles son, cuál es el gen, pues, qué es lo común al cromosoma 14? En el cromosoma 14 está el gen pesado de la inmunoglobulina, ¿sí? Y si usted pone un oncogen cercano a eso, y el linfocito es un linfocito B, adivine qué va a pasar con los linfocitos B que normalmente producen inmunoglobulina. Si usted le pone un gen que sea un oncogen al lado, que se va a activar simultáneamente con la inmunoglobulina pesada, va a haber una producción de ese gen y eso va a causar el crecimiento tumoral. Eso ocurre en algunas personas, en los linfomas foliculares, por ejemplo. Eso ocurre en el linfoma de Burkitt y eso ocurre pues en este tipo de enfermedades, ¿sí? Lo mismo con el linfoma del manto, que hace translocación al 11 al 14, donde pone la ciclina 1 al lado del cromosoma 14, ¿sí? Entonces ven cómo estos tests y estas cosas realmente pues no son importantes, porque esto es un accidente geográfico. Este nació en Guinea, cierto, ecuatoriana, y este nació en Somalia. No hace mucha diferencia. Lo que hace es la diferencia es que involucra genes que son importantes para la biología y que son potenciales dianas moleculares o targets para el tratamiento, ¿sí? Ustedes pueden observar aquí en la leucemia linfoide aguda cómo los linfocitos, pues las células son células inmaduras, se ve con una cromatina abierta, ¿sí? Laxa, con la presencia pues, de varios nucleolos, una relación núcleo-citoplasma que es grande, la ausencia de gránulos, por supuesto, ¿cierto? O sea, esas células son los blastos linfoides, ¿sí? Y ustedes pueden observar acá, en esta otra, cómo hay una gran cantidad de linfocitos, miren ustedes, una gran cantidad de linfocitos. Si ustedes miran, hay muchos más que los que debería haber, sí, porque recuerden que los linfocitos se distribuyen en sangre periférica más o menos espaciados. Aquí hay acúmulos de linfocitos. Y miren cómo los linfocitos son pues, muy normales. La cromatina es condensada. De nuevo, el citoplasma es sin gránulos y es un citoplasma basófilo, ¿cierto? Y hay la presencia de estas células que son SMAD cells, que son células que ocurren como artefacto en la preparación, o sea, son células relativamente frágiles, que son muy frecuentes, pues que se observan en las leucemias linfoides crónicas. Y ustedes pueden observar un linfoma de Burkitt, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ver esta apariencia en cielo estrellado, ¿sí? Aquí están macrófagos ocasionales. Aquí ustedes pueden observar figuras mitóticas, múltiples figuras mitóticas, eso es característico del grado de proliferación, ¿sí? Y los tumores, las células tumorales están empacadas, ¿cierto? Y aquí se ve, pues este sí es una hermosura, yo no sé cómo va a ser para hacer en el examen para preguntar esto de una manera que sea bonita, ¿sí? Pero miren, si ustedes observan esta célula, ¿cierto? Y les cuento que esta es la primera vez que yo la veo, ¿cierto? Sí. Como núcleo de trébol, ¿sí? Eso es muy característico de las células de la leucemia, de células T del adulto. Después de haber pensado que esta es la primera vez que yo la veo, y que son nada más pues, 110 mil consultas las que he tenido entre el 98 y ahora,
y no la he visto ni una sola vez, creo que ustedes pueden prescindir de ese conocimiento, ¿cierto? Y sin que necesariamente vayan a ser malos médicos. Sin embargo, yo creo que no va a ser preguntado en el examen, ¿sí? Pero miren qué hermosura de ser. Yo sé que les causa gran tranquilidad, ¿cierto? La leucemia y el linfoma linfoblástico de células B precursoras es el cáncer más común, o sea, lo que llamamos la leucemia linfoide aguda, es el cáncer más común en los niños, ¿sí? Eso sí lo tienen que saber, porque eso seguramente va a ser preguntado, ¿cierto? Clínica, ¿sí? La clínica, como todas las leucemias, es insuficiencia medular, ¿sí? Entonces ya podemos, ya sabemos qué es eso, ¿cierto? Puede haber compromisos extramedulares, ¿sí? No deja de ser linfoide, entonces puede haber linfadenopatía, hepatoesplenomegalia, compromiso del sistema nervioso central, compromiso del testículo, compromiso de la piel. Entonces, si yo les pongo un caso hipotético que hable de alguien que debutó con una leucemia aguda y par craneano o algún trastorno pues así neurológico importante, ¿sí? Uno probablemente debe pensar en leucemia linfoide aguda como el diagnóstico primero para hacer. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace haciendo una punción de médula ósea, encontrando 20% de blastos que tengan estas características en la citometría. Ustedes pueden observar, es una sopa de letras, TET positivo, HCR positivo, HLA negativo, HLA-DR positivo, CD19 positivo, CD10 positivo, CD20 positivo o negativo, positivo si es Burkitt, ¿sí? Entonces ustedes se memorizan eso, ¿cierto? Así, ¡ya! ¿Cierto? O hacen como hace uno, ¿cierto? Espera que la hematopatóloga, siempre son hematopatólogas, ¿sí? Bueno, que la hematopatóloga le diga a uno, ¿sí? Mauricio, eso es más consistente con una leucemia linfoide aguda. Y ya, entonces uno cuelga antes de que continúe porque uno no quiere escuchar lo que sigue. Entonces, que es usualmente que tiene una duda, que le va a hacer un marcador adicional, que le va a demorar 3 semanas y tal cosa, y que el paciente le va a morir a uno en el camino. Entonces uno no quiere oír eso, ¿cierto? Uno es de las conversaciones que uno quiere cortas. Y se colgó y ya con eso trabaja uno. Y ya que después le llega a uno la duda metódica, ¿sí? Pero fundamentalmente, miren, TDT positivo, esto es de célula primitiva, CD10 positivo, esto es de célula primitiva, ¿sí? Entonces, TDT, CD10, eso suena a linfoblástico, ¿sí? Suena a leucemia linfoide aguda, suena a blasto, ¿sí? Si ya tiene CD20, ya uno dice, es un poquito más madura. ¿Por qué? Porque el CD20 ya es de mayor maduración. Entonces, si usted tiene una leucemia linfoide aguda con TDT, CD10 y CD20 positivo, entonces uno dice, es un Burkitt, ¿sí? Y ese es más o menos como uno piensa, ¿cierto? Uno no siendo hematopatólogo, sino siendo simplemente hematólogo, pues uno se piensa de esa manera, pero por supuesto uno le debe creer. Es extraordinariamente importante tener un buen hematopatólogo antes de tomar decisiones sobre leucemias. ¿Sí? Eso es, este es donde los patólogos se mueren, es en leucemias y en sarcomas. Es donde está, hasta el que sabe se ve enredado, ¿sí? Entonces, muy, muy importante tener muy buen hematopatólogo. Y tenemos en Medellín buenas hematopatólogas, ¿sí? Tenemos gente supremamente buena, ¿sí? Entonces, no hay ninguna razón para que alguien en Medellín no tenga un buen diagnóstico de leucemia. ¿Cuáles son los factores pronósticos adversos? Pues obviamente si tiene compromiso del sistema nervioso central, una hiperleucocitosis o una citogenética anormal, como por ejemplo el BCR-ABL, o sea, si tiene una translocación T922, ¿cierto? Un BCR-ABL, pues probablemente le va a ir mal. Y llegamos a la parte que todos estábamos esperando y es el tratamiento, ¿sí? ¿Cómo se tratan las leucemias linfoides agudas? Se tratan con mucho entusiasmo durante mucho tiempo, ¿sí? Se hace quimioterapia de inducción y consolidación por aproximadamente 6 meses. Los pacientes se pasan a vivir, bueno, hay varios esquemas, hay unos ambulatorios y el que yo utilizo, que es más hospitalario, reciben 8 ciclos de una cosa que normalmente se debe dar cada 2 semanas, pero que en la práctica se da más o menos cada 3 semanas porque están tan mielosuprimidos que no se puede dar, ¿cierto? Que se llama Hipercebad, ¿sí? Y se les da 8 ciclos de eso, y eso tiene los siguientes venenos: doxorubicina, vincristina, esteroides, metotrexato, citarabina. ¿Sí? Y uno los los dosifica a las dosis más altas toleradas por el humano sin trasplante, y es, la esperanza es que esa persona se cure con eso, ¿sí? Se les da rituximab si tienen CD20 positivo, como en los linfomas de Burkitt, ¿sí? Ok. Simultáneamente con esta quimioterapia, inducción y consolidación, se les debe hacer profilaxis del sistema nervioso central. O sea, esta es la única enfermedad, o una de las poquitas enfermedades, en donde uno trata el sistema nervioso central por aparte, como si tuvieran leucemia ahí, ¿sí? ¿Qué les da? Les da quimioterapia intratecal. ¿Qué es quimioterapia intratecal? Es simple y llanamente que se hace una punción lumbar, se saca un poquito de líquido cefalorraquídeo y se reemplaza por quimioterapia. ¿Sí? Se le inyecta quimioterapia al espacio cefalorraquídeo. ¿Sí? Y se les da una droga, pues obviamente que no vaya a causar pues mucha toxicidad, o sea, libre de preservativos, ¿cierto? Lo último que uno quiere es que se cause una aracnoiditis química porque uno le echó pues talco ahí, ¿cierto? Sí, no. Talco no gustaría, ¿cierto? No. Sí, entonces le da metotrexato y citalavina libre de preservativos. Suena horrible, suena, pero no es. O sea, uno dice, ay, por Dios, qué cosa tan terrible, ¿no? Es, se puede hacer, es bien tolerado y funciona. Y lo otro que uno puede hacer es la irradiación craneal profiláctica. Y aquí doy una explicación de por qué yo prefiero hospitalizar 6 meses a mis pacientes y no manejar los ambulatorios, ¿cierto? La razón por la que yo prefiero hospitalizar 6 meses a mis pacientes y no manejar los ambulatorios es que si yo uso el esquema que hospitaliza, no necesito irradiación craneal profiláctica, sino solamente las quimioterapias intratecales. En cambio, si le doy el esquema que es ambulatorio, hay que darle irradiación craneal profiláctica. Y yo no es que tenga nada en contra de los radioterapeutas, pero sí tengo cierto respeto a la radiación craneal, sobre todo en personas jóvenes, porque esta es una enfermedad de gente joven, ¿sí? Entonces la irradiación craneal tiene secuelas neurocognitivas a largo plazo que no son totalmente despreciables, no son tan graves pues como todo el mundo piensa, pero no son totalmente despreciables. Entonces si usted tiene un esquema que le da lo mismo sin la irradiación craneal profiláctica, pues adelante, ¿cierto? Entonces el que yo uso es Hipercebad, que no lo requiera. Cuando ya terminan todo esto, se les hace una quimioterapia de mantenimiento, se le hace 24 ciclos mensuales, o sea, uno cada mes, de quimioterapia de mantenimiento con vincristina, esteroides, mercaptopurina y metotrexate, que son agentes antineoplásicos. Esta ya es muy fácil, esta la hace un mico sentado, el paciente dice, no, doctor, esto no es nada, deme eso lo que quiera, es una inyeccioncita cada mes. Este es fácil, ¿sí? Esta parte. Pero siempre son más de 2 años, ¿sí? Yo coloco más de 2 años porque los protocolos van 2 años y medio, 3 años, 2 años, ¿cierto? Usualmente los pacientes lo van echando a uno a los 2 años, ¿cierto? Empiezan a venir. Doctor, el mes pasado no pude venir porque ¿qué fue lo que me pasó el mes pasado? ¿Cierto? Sí. Entonces le van sacando a uno el cuerpo, ya no lo quieren ver, ya lo quieren a uno menos, etcétera, etcétera, etcétera. El pronóstico. El 90% de los niños se curan y el 50% de los gringos se curan, ¿cierto? En mis manos no se cura tanto porcentaje, infortunadamente he de decirles que mis estadísticas personales no se acercan al 50%, ¿sí? Se acercan más al 30%, obviamente yo no veo niños, ¿cierto? Creo yo que en mi caso puede haber muchas razones, una es que no tengo la misma disponibilidad de trasplante. Que a pesar de que tenemos unidad de trasplante, los pacientes se la pasan pues teniendo dificultades logísticas antes de acceder al trasplante, ¿sí? Y los adultos les va menos bien que los niños porque son menos disciplinados, aunque ustedes no lo crean, ¿cierto? Porque si usted le dice a una mamá que hay que meter a un niño cada 2 semanas a quimioterapia, ¿cierto? La mamá se hace matar por meter al niño cada 2 semanas a quimioterapia si el niño llore, patalea, friega y todo. Si a ustedes le dicen que van a hacer cada 2 semanas la quimioterapia, empiezan a negociar. Ay, pero es que yo tengo una fiesta, yo quería ir a tal parte, es que son mis 15, son mis tal cosa, es el cumpleaños de mi hermano. ¿Será que puedo ir? Ya llevo 2 semanas aquí, ¿será que puedo salir? No he podido twitterear, no. Bueno, ¿cierto? Todas las cosas, ¿cierto? Empiezan el proceso de negociación y uno es débil, el oncólogo es débil, ¿cierto? Entonces uno termina diciendo, bueno, está bien, pero el lunes, ¿cierto? Entonces el martes.
¿cierto? Se terminan hospitalizando. Entonces, somos menos disciplinados los adultos que los niños, aunque ustedes no lo crean. Leucemia linfoide crónica y linfoma linfocítico. Entonces, miren ustedes, una diapositiva muy parecida a la que vimos ahorita. Linfocitos de apariencia madura, células match, ¿cierto? Aquí se puede observar esas mismas células en un ganglio, reemplazándolo, ¿sí? Entonces, leucemia linfoide crónica es la más común de las leucemias. Historia clínica es un hallazgo incidental casi siempre. O sea, la mayoría de las veces la leucemia linfoide crónica es un hemograma que fue pedido por cualquier motivo y alguien lo leyó y encontró más de 4.000 linfocitos que son de naturaleza monoclonal. O sea, usted le hace una citometría de flujo y ve que coexpresan todos esos linfocitos. Recuerden, doctores, ¿sí?, que es distinto leucocitos a linfocitos a granulocitos. Yo los estoy usando con toda precisión. Linfocitos son linfocitos, ¿sí?, no leucocitos. Se los digo por si de pronto en esta misma semana, ¿cierto?, hay un caso, ¿sí?, de alguien que tenga 4.000 leucocitos, ¿cierto?, y todo lo demás parezca leucemia linfoide crónica, ¿cierto?, pues no va a ser necesariamente, ¿sí? Recuerden que es linfocitos, ¿sí? Para hablar de leucemia linfoide crónica tenemos que hablar de linfocitos, ¿sí? ¿Sí? Más de 4.000 por milímetro cúbico de origen monoclonal, para eso está la citometría de flujo, casi siempre CD5 positivo. Ahora ustedes me dicen, Mauricio, sincérese conmigo. ¿Todos los pacientes con leucemia linfoide crónica son CD5 positivos? Y la respuesta es, como todo en medicina, no, ¿cierto? No todos. Simplemente la inmensa mayoría. El problema es que si no son CD5 positivos, nos enredamos todos para hacer el diagnóstico. Nos cuesta mucho trabajo, ¿sí? Es mucho más fácil con el CD5 positivo. Y como el objetivo de esta clase no es ilustrarlos en las cosas raras, sino ilustrarlos en las cosas comunes, porque las raras son lo que uno estudia pues, cuando hace especialidad, ¿cierto? Lo común es esto, ¿cierto?, que sean CD5 positivo. Entonces, para efectos de examen, ¿cierto?, todas las leucemias linfoides crónicas son CD5 positivo, ¿cierto? Puede haber trisomía del 12, ¿sí? Eso se ve en un estudio citogenético. Puede haber también anormalidades en el cromosoma 13 que le confiere un pronóstico adverso, ¿sí? Eso no va a ser preguntado, por supuesto, ¿cierto? Y confirmación en la médula ósea, ¿sí? Esto es más importante si el diagnóstico inicial fue linfoma linfocítico, porque la leucemia linfoide crónica es la versión jugosa del linfoma linfocítico de células pequeñas que ustedes vieron con la doctora Alicia, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Todas estas cosas. Miren ustedes el diagnóstico diferencial de la leucemia linfoide crónica, ¿sí? Así como importante, ¿cierto?, el linfoma del manto. ¿Por qué? Porque el manto es tan malo que es muy bueno identificarlo desde el principio para poder establecer qué se va a hacer con él. ¿Sí? Todos los demás, más o menos, no son tan... Bueno, no es que no sea tan importante. Y aquí señalo la importancia de una buena hematopatología. ¿Sí? Es realmente esencial. ¿Qué otras presentaciones puede tener la leucemia linfoide crónica? Puede haber susceptibilidad a las infecciones, ¿cierto? Recuerden que como pueden tener hipogammaglobulinemia, ¿sí?, esto se asocian a cuestiones autoinmunes inmunológicas. Puede haber linfadenopatía, anemia hemolítica autoinmune, trombocitopenia inmune, aplasia pura de glóbulos rojos, esplenomegalia, ¿sí? Y el pronóstico está dado por si hay mutación de la inmunoglobulina. Y eso los marcadores subrogados de eso son el CD38 y el SAP70, que como les mencionaba, a los que tenemos acceso en forma más o menos errática, últimamente el CD38 tenemos acceso. Y miren ustedes esta tabla, ¿sí? Ya ustedes pueden dormir tranquilos, ¿cierto? Ahí pueden ver cómo se hace el diagnóstico diferencial de la leucemia linfoide crónica utilizando el inmunofenotipo, ¿sí? Pasemos rápido antes de que nos preocupemos mucho, ¿cierto? Pero no, miren qué fácil. El linfoma del manto y la leucemia linfocítica crónica son CD5 positivos, ¿sí?
¿ok? Y eso es lo que ayuda. Y la leucemia linfoide crónica tiene un marcador que normalmente no lo tiene el linfoma del manto, que es el CD23. Entonces, el CD23 ayuda a diferenciar uno del otro. No es, pues, es importante que ustedes sepan que hay manera de identificar desde el punto de vista inmunofenotípico, pero ya los detalles puristas de cómo se hace, pues eso pertenece al mundo de la hematopatología. Ocurre en personas de más mayores. Recuerden que esta es extraordinariamente rara en niños. La edad mediana es 65 años, hay una preponderancia de hombres. La mayoría de las veces hay compromiso de la médula ósea, pues por supuesto es leucemia en el 100%, si es linfoma en un porcentaje bastante alto, ¿sí? Síntomas B hay en un tercio de los pacientes, o sea, fiebre, pérdida de peso, no hubo compromiso de la médula ósea, es muy común. Y miren cómo la supervivencia mediana en promedio es más del 50%. O sea, tiene razonable buena supervivencia. Yo saqué esta tabla de CISOLS en una edición que tenían en el 2004. Yo no sé si CISOLS sigue existiendo, ¿cierto? Pero saqué esa tabla y me encuentro, oh, gracias, ¿cierto? Qué cosa tan maravillosa, que en la edición 17 de Harrison está la misma, ¿cierto? O sea, esa no estaba en Harrison, esa fue robada de un texto a otro, bastante interesante, pues, o sea, que eso de plagiar es una cosa que no solamente hago yo, ¿sí? ¿Cómo se clasifican las leucemias linfoides crónicas? ¿Cierto? Hay la clasificación de Kanti Rai, un señor que todavía vive, y de hecho nos dio uno de los avances más importantes de leucemia el año pasado en un congreso, ¿sí? Que es la americana, ¿sí? Y los franceses no se podían quedar atrás y tienen la de Binet, ¿sí? Por supuesto, adivinen cuál voy a usar yo, ¿cierto? La americana, ¿cierto? Aunque usted no lo crea, ¿sí? Estadio 0 es aquello que solamente tiene linfocitosis. Estadio 1, que tiene linfocitosis y linfadenopatía. Estadio 2 es la anterior, cualquiera de los dos, con hepato o esplenomegalia, ¿sí? Estadio 3 con anemia o con trombocitopenia. Y el estadio 4 con trombocitopenia. La anemia no puede ser autoinmune, ni la trombocitopenia puede ser autoinmune. Entonces imagínense este caso. 100.000 leucocitos, todos linfocitos, coexpresión del CD5 con el CD20. ¿Sí? CD23 positivo para descartar manto, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Leucemia linfoide crónica. Y 8 gramos de hemoglobina, ¿sí? 150.000 plaquetas, CUMS directo positivo, recuento de reticulocitos del 8%. Entonces, ¿qué estadio es esa persona? Es un estadio 2, ¿por qué 2? ¿Y cómo sabe? ¿Tenía hepatomegalia y esplenomegalia? Cierto, pues, es 2 o menos, ¿cierto? ¿Sí? Porque la anemia es de origen autoinmune. Si la anemia, lo que va a hacer mal el pronóstico de la leucemia estadio 3, no es que uno tenga anemia por tener anemia, sino que la anemia refleje el reemplazo medular por las células tumoral. ¿Sí? ¿Ok? Todo lo mismo, trombocitopenia inmune, ha sido tratada con esteroides y se mejora, ¿cierto? Eso sí, le hicieron esplenectomía y se subió a 200.000 leucocitos. Eso no es una trombocitopenia de esas malas. Lo que estábamos esperando, el tratamiento. ¿Qué se hace? Entonces, uno trata, yo voy a colocar siempre en estas grafiquitas circulares, ¿sí? Me parecen muy bonitas, sí, estoy enamorado de ellas este año. Entonces, probablemente el año entrante diga, qué cosa tan poco práctica, pero ni este año estoy matado, ¿cierto? Entonces, el tratamiento de la leucemia linfoide crónica hay que entender que es usualmente no curable, ¿sí? Como todos los linfomas de bajo grado, ¿cierto?
Los linfomas de bajo grado, las leucemias crónicas en general, no son curables, a menos que uno haga el trasplante, pero como es una enfermedad de viejitos, el trasplante no es muy común, el trasplante es complicado en personas de mucha edad, o sea que la mayoría de las veces no accedemos a la curación. Aquí en el cuadrante superior derecho vamos a hacer las cosas que son no necesariamente relacionadas directamente con terapia antineoplásica, sino con terapia de soporte, llamémoslo así. Y en leucemia linfoide crónica la palabra es inmunidad. ¿Sí? Entonces, si tiene hipogammaglobulinemia, ¿qué se les da? ¿Qué se les da a quien no tiene gammaglobulinas y se infecta? ¡Gammaglobulinas! Eso, ¿cierto? Y si tiene una trombocitopenia inmune, se le da cosa para trombocitopenia inmune, sea lo que eso sea, ¿cierto? Y si tiene una anemia hemolítica autoinmune, se le da ¿qué? Ácido fólico más alguna cosa, ¿cierto? Prednisona, por ejemplo, ¿sí? ¿Ok? Eso, importante. Se mueren de infecciones, entonces bien vale la pena tratar esto, ¿sí? Muy bien. Si es un estadio 1 y no se van a curar con lo que le vamos a hacer, sea lo que sea, pues uno observa, sí, 0, 1, ¿cierto? Estadios que no estén generando ningún problema, se les da terapia con observación. ¿Qué es observación? Se parece al descuido mucho, ¿sí? Pero es distinto en el sentido de que es un descuido seguido. O sea, usted dice, no te vamos a hacer nada, venite en 3 meses. No te vamos a hacer nada, venite en 3 meses. Llevamos tres meses en los que no te hemos hecho nada, no te vamos a hacer nada, veámonos en 6 meses, no te vamos a hacer nada, ¿cierto? O sea, se parece al descuido en que no se hace nada, se diferencia al descuido en que no hay descuido, ¿sí? Está uno mirando que no vaya a haber evolución, ¿cierto? Si alguno de ustedes apareciera con una leucemia linfoide crónica, ¿sí? Nuestro trabajo como hematólogos sería buscar un donante aquí o en Cafarnaúm, ¿cierto? Para que hiciéramos un alotransplante. ¿Por qué? Porque ustedes, una persona de la de ustedes no se curan, pero y así tengo una supervivencia muy alta, la supervivencia que tienen no es parecida a la expectativa de vida y ustedes podrían tolerar un trasplante perfectamente. Entonces, en el caso de situación, el paciente extraordinariamente joven que tenga una leucemia linfoide crónica, si sea un estadio 0 o 1, esa persona eventualmente va a fallecer de su enfermedad, si sea en 10, 15 años. Lo más importante es tratar de ver cómo le puede encontrar un donante para un alotransplante. Estadio 2, o pues ya más avanzados, ¿sí? Se les debe dar quimioterapia. Ya se vio que la quimioterapia incrementa la supervivencia en pacientes que tengan leucemia linfoide crónica sintomática. Nos demoramos como 15 años en el estudio para encontrar un 4% de beneficio en la supervivencia, pero ja, ya es positivo, ¿cierto? ¿Cuál es la quimioterapia? Si es menor de 65 años, se les da quimioterapia intensiva con rituximab, porque son CD20 positivos, fludarabina, que es una droga que causa como una especie de sida secundaria, es un antimetabolito, y ciclofosfamida, ¿sí? Mata los linfocitos, incluyendo los linfocitos CD4. Si es mayor de 65 años, la fludarabina es complicada por su inmunosupresión tan severa, entonces usualmente uno utiliza una droguita vieja, pues unas pastillitas, y también funciona. Y de nuevo, al otro trasplante en jóvenes, ¿sí? Y para estadio 3 y 4, más o menos lo mismo, ¿cierto? Entonces, si son jóvenes y aguantan tratamiento, se les da terapia intensiva. ¿Sí? Ya más viejitos, uno es más cauteloso. En eso también cometemos errores. Yo he tratado pacientes de 80 y punta años con fludarabina, ¿cierto? Y no ha sido una cosa así maravillosa.
Sí, porque uno ya de pues, porque la quimioterapia del estadio 1 y no la
consulta. Porque no hay ninguna diferencia en iniciarlo en estadio 1. En las leucemias linfoides crónicas asintomáticas, muchos permanecen asintomáticos durante años y años y años. Y no se ha visto beneficio en quimioterapia en ese grupo de pacientes. Y como es una enfermedad que técnicamente no es curable, ¿para qué lo va a someter a los riesgos inherentes a una terapia si no va a obtener el beneficio último que es la curación? ¿Sí? Ese es el juicio. Por supuesto que si una persona de 40 años me llega con una leucemia linfoide crónica, probablemente le hago tratamiento, ¿cierto? Aún de cualquier estadio, porque
porque cualquier beneficio que tenga, que se vaya a proyectar a 15 años, ¿sí? Es bueno tenerlo desde ahora. Pero en general, como es una enfermedad de personas de edad, si usted le llega de 65, 68 años, una leucemia linfoide crónica, es un estadio cero, muy probablemente pasa hasta los 75 años antes de que tenga algún síntoma. ¿Sí? Y entonces, pues ya a los 75 años hay otras cosas que compiten que lo matan a uno, ¿cierto? Entonces, probablemente el beneficio no es tan grande. Mieloma múltiple. Ustedes pueden ver aquí, pues, una caricatura de lo que es el mieloma, ¿cierto? Ustedes ven estas lesiones líticas en el cráneo, en los huesos del cráneo. Esa es la característica del mieloma, ¿sí? Y aquí pueden observar las células características del mieloma. Miren ustedes, son plasmocitos. ¿Cómo se distinguen los plasmocitos de otras células linfoides? ¿Por citoplasma qué? El citoplasma más grande, ¿qué más? Hasta ahora no, o sea, eso es verdad, pero no, pero en eso mismo no logra uno establecer. Pero está bien orientado, ¿cierto? El núcleo es excéntrico, o sea, el núcleo está tirado hacia uno de los extremos.
Sí.
Y hay un halo perinuclear, que es blanquito, se llama el HAF perinuclear. ¿Sí? Esto es característico, miren qué bonito, ¿sí? ¿Lo observan? Yo la photoshopeé pues para que se pudiera ver, ¿cierto? Sí, bien. Entonces aquí ustedes pueden observar, ya este es un núcleos excéntricos, halo perinuclear, doble, dos núcleos, halo perinuclear, tienen tendencia al excéntrico. Miren qué feas estas células, están bravas. Sí, ustedes le notan la agresividad, ni siquiera que están en fotografía, porque no. Pues ahora con estas cosas de Blu-ray de pronto podrían salir y morderlos, ¿cierto? Pero se ve lo grave, lo bravas que son estas células. Entonces, lesiones líticas, células plasmocíticas abundantes, ¿cierto? Acúmulos tumorales. Y esto, ¿sí? Que es la presencia de gamopatía monoclonal, de pico M. Así se denomina, M por monoclonal, en la electroforesis de proteínas. Entonces, ustedes pueden ver una electroforesis de proteína normal, ¿sí? Tiene un pico grande aquí en este sitio que se llama la albúmina y tiene unos picos alfa 1, alfa 2, beta y 1 gamma, ¿sí? Cuando la gamapatía es policlonal, pues este se aumenta un poquito, pero tiene esta distribución como grande alrededor del mismo eje, porque son de varios linfocitos distintos produciendo distintas inmunoglobulinas, varios plasmocitos, perdón. Y en la gamopatía monoclonal hay un pico muy distintivo que ocurre en la franja gamma. Eso es característico de las enfermedades, de las discrasias de células plasmáticas, de las cuales el mieloma es la única de la que vamos a hablar. Hay otra que llama la macroglobulinemia Waldenström, ¿cierto? Y sí, tengo 3 pacientes, yo creo que 3 en 100.000, 110.000 no es mucho, entonces creo que podemos vivir sin saber de macroglobulinemia. Entonces, las neoplasias de células plasmáticas tienen, pues, como 2 características por medio de las cuales hacen daño. Sí, la primera es el efecto tumoral directo, o sea, las células crecen en la médula ósea, que es donde se producen, y causan lesiones óseas que son de tipo lítico, eventualmente causan falla medular, anemia, por ejemplo, ¿sí? Y pues pueden causar tumores en los huesos que llaman plasmocitomas. ¿Sí? Esos son los llamados efectos tumorales directos, pues no son los llamados, los llamo yo, esta poesía fue invención mía, o sea, entonces ese es un mecanismo por el medio del cual hacen daño. El otro mecanismo por el medio del cual hacen daño es por la paraproteinemia. ¿Sí? La paraproteinemia se caracteriza por ese pico M de inmunoglobulina se deposita en diferentes tejidos, causando daño en el riñón, hiperviscosidad, o sea, la sangre se vuelve más viscosa de lo que normalmente es. Recuerde que la sangre es 1.8 veces más viscosa que el agua. El mieloma empieza a ser pues, hiperviscosa, pues, la hiperviscosidad se mide, y cuando es 5 o 6 veces la del agua, ya empieza a haber síntomas, y puede haber mareitos, cefalea, sangrado en el tipo de epistaxis y cosas. Estas células pueden interferir con el factor de von Willebrand y causar una pseudohemofilia, ¿cierto? Con PTT prolongado y cosas de esas, ¿sí? Se pueden depositar en otros tejidos y órganos y causar amiloidosis, y muchas de las amiloidosis son mielomas realmente, o mieloma-like con, enfermedades. Y por supuesto, la paraproteinemia causa inmunosupresión. Y pasa lo mismo que con la leucemia linfoide, las leucemias agudas. Usted está lleno de inmunoglobulina, pero esa inmunoglobulina es de un solo clon que probablemente sirve para una sola cosa, ¿cierto? ¿Sí? Para hacer el diagnóstico de mieloma. Sí, no sirve para nada más, ¿sí? Entonces el resto del compartimiento de linfocitos B está obliterado. Entonces no se defienden bien de las infecciones y hacen infecciones por deficiencia de inmunoglobulina como si no tuvieran inmunoglobulina, y efectivamente pues para efectos prácticos tienen poca inmunoglobulina. Nuevamente, bueno, yo creo que sí vamos a completar las 106 diapositivas porque muchas son así, imágenes de esas. ¿Cuál es la incidencia de mieloma? 4 por 100.000, ¿sí? O sea, más que leucemia mieloide aguda, ¿sí? Unos 20.000 casos por año en los Estados Unidos, ocurre en afroamericanos el doble de veces que ocurre en caucásicos en los Estados Unidos. La edad mediana, 68 años, es una enfermedad de personas mayores, ¿sí? Es el 1% de los cánceres en caucásicos y es el 2% de los cánceres en afroamericanos. La presentación, dolor óseo, ¿cierto? En el 70%, anemia en el 15%, problema renal el 10%, por azar, un hallazgo incidental el 10%. ¿Cómo se establece el diagnóstico? La tríada de pico monoclonal, infiltración plasmocitaria y lesión de órgano blanco, por ejemplo, lesiones líticas en los huesos, establecen el diagnóstico. Vamos a mirar. Entonces, miren. El mieloma constituye aproximadamente el 16% de las neoplasias linfoides. La clínica es casi siempre hueso, hueso, hueso. Sí. O sea, fíjense, era que es de las únicas enfermedades en las que de pronto el cáncer de próstata también se presenta como hueso, 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 una enfermedad metastásica, ¿cierto? Pero el mieloma es hueso, hueso, hueso. Sí. Hipercalcemia, hueso, osteoporosis, fracturas patológicas, lesiones líticas, dolor óseo. Y miren aquí una perla que yo no la sabía, me la aprendí ayer preparando esta clase, ¿sí? Y es que el dolor óseo ocurre en el 70% de los pacientes, usualmente en la espalda y costillas. Hasta ahí no había aprendido yo mucho, eso ya lo sabía, pero empeora con el movimiento, a diferencia de otros metástasis que son más o menos estables con el movimiento. Okay. Entonces, eso de que empeora con el movimiento puede ser una cosa interesante. Yo por lo menos voy a utilizarlo de aquí en adelante, voy a adicionar una pregunta, lo que me va a enlentecer otros 15 segundos mi consulta. Pero bueno, yo puedo ir con esos 15 segundos, igual yo siempre estoy 2 horas atrasado, ¿cierto? Entonces, no hay problema, ¿sí? Además de la clínica, sí, yo les confieso que yo no cumplo horarios, claro que ustedes ya se dieron cuenta, ¿cierto? Falla renal. La falla renal es otro problema, ya vimos, por depósito de la paraproteína. Hay una fatiga, que usualmente es causada por anemia, hay infecciones recurrentes por inmunodeficiencia, ¿cierto? Por hipogammaglobulinemia. Hay hiperviscosidad con síndrome de hiperviscosidad, que usualmente es un apelotardamiento con una visión borrosa y con sangradito en mucosas. Puede haber síntomas neurológicos, por ejemplo, por el apelotardamiento, ¿sí? Y puede haber sangrado, trastornos de coagulación por el fenómeno de una inhibición del factor von Willebrand. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Pues
De todos estos, así como la leucemia linfoide crónica tiene su linfoma, el manto, ¿cierto? El mieloma tiene el MGUS, ¿cierto? Monoclonal gammopathy of unknown significance, ¿cierto? Que es muy importante. ¿Qué no hay en mieloma? Uy, impreguntable hasta un extremo sumo, ¿cierto? Miren, ¿qué no hay en mieloma? No hay esplenomegalia y no hay linfadenopatía. O sea que si usted tiene todo esto, ¿cierto? Y tiene esplenomegalia y linfadenopatía, estamos enredados, ¿cierto? Yo probablemente me inclinaría a una leucemia linfoma de células T del adulto y todavía la estoy esperando. Yo creo que algún día voy a detectar ese diagnóstico. Pues ya sé que el riesgo es de menos de 1 en 110.000 consultas. ¿Sí? O sea que no es común, no es común, ¿cierto? Entonces, yo estoy pensando, el día en que me llegue el mieloma con esplenomegalia y linfadenopatía, voy a tener que pensar en eso, ¿cierto? O una gammopatía monoclonal con esplenomegalia y linfadenopatía, voy a tener que pensar en la otra discrasia de células plasmáticas de las que no les voy a hablar, que se llama la macroglobulinemia de Waldenström, ¿sí? No les voy a hablar de ella, no. Ella no existe para nosotros. Adelante.
¿Nos puedo hablar, por favor, la tríada del diagnóstico?
La tríada del diagnóstico son plasmocitoma, infiltración pues de células plasmocíticas, paraproteinemia, o sea, pico monoclonal, y lesiones de órgano blanco, por ejemplo, lesiones óseas. ¿Será? Con el mayor de los gustos. Ahorita lo vamos a repetir de todas maneras, ¿sí? Porque es demasiado importante. ¿Cómo se hace el diagnóstico y la estadificación? Entonces, pues obviamente hay que hacer una electroforesis de proteína plasmática, inmunoglobulinas cuantitativas, hay que medir el calcio, el hemograma, ¿cierto? Hacer una creatinina, una serie ósea, se mira en el cráneo, la columna, los húmeros, los fémures y las pelvis. Se hace una médula ósea, ¿sí? Contienden las dos, muy bien. Beta 2 microglobulina, albúmina, oh, muy bien. Ustedes, muchachos, por favor, sí, me hacen el favor y nunca escriben nada sin buena ortografía en una historia clínica. Ustedes son privilegiados, por favor, usen la ortografía. Ortografía sin H, ¿sí? Es demasiado importante, porque eso da una imagen de ustedes, ¿no? Y se los digo de corazón, ¿cierto? Entonces tengan la bondad, porque pues, con el Blackberry, Blueberry, todas esas cosas, ustedes, el que es con K y todas esas cosas, pero en la historia clínica eso luce supremamente feo, ¿sí? O sea, en su comunicación personal ustedes se entienden más o menos de qué estrato tienen y todo eso, ¿cierto? Pero en el momento que uno escribe la historia clínica, uno está firmando, está dando un concepto que va a ser leído por otras personas que no lo conocen, y esas personas que no lo conocen se van a formar una idea de ustedes basada en la forma como ustedes escriben, ¿sí? Entonces tengan la bondad, por favor, ¿sí? De utilizar buena ortografía, hagan un esfuerzo. Es además, se vuelve una cosa hasta bacana, empieza uno a gozar encontrando que si este es con C o con S o ese tipo de cosas, empieza uno a disfrutarlo, ¿sí? Se hace beta 2 microglobulina, que es un marcador tumoral supremamente importante, y albúmina. Los plasmocitos son CD38 positivos. Hay veces en que eso puede ayudar a establecer pues, el diagnóstico. Entonces, ya que me preguntaron de criterios diagnósticos, yo rápidamente introduje esta diapositiva, ¿cierto? Entre después de que me preguntaron, ¿cierto? Dije, quedó ese bache. Entonces, ustedes pueden observar, miren qué bonito, ¿sí? Esto que iba simple, que tenía estas tres, plasmocitosis, lesiones óseas, pico M, ¿sí? Básicamente se convierte en una serie de diagnósticos. O sea, hay el mieloma asintomático, el mieloma sintomático, el mieloma no secretor, el plasmocitoma solitario y el MGUS. Entonces uno dice, bueno, podemos botar 10 minutos en esta diapositiva, ¿cierto? Eso es una posibilidad. O la otra cosa, en vista que no tenemos mucho tiempo, podemos hacer lo siguiente, hacer el resumen ejecutivo. ¿Sí? Entonces el resumen ejecutivo es, mieloma sintomático es las tres cosas. Paraproteinemia, o sea, pico M, por inmunofijación. Infiltración de plasmocitos en la médula ósea, más del 10%. ¿Sí? De plasmocitos. Y tres, lesión de órgano blanco, lesiones líticas. Ok. Fácil. ¿Qué es mieloma asintomático? Son las dos primeras sin la tercera. Repitamos.
Mieloma asintomático, sin síntomas, es que no tiene lesión de órgano blanco, pero tiene más de 10% de plasmocitos y paraproteinemia. ¿Sí? ¿Qué es mieloma no secretor? ¿Sí? Que tiene los plasmocitos y la lesión de órgano blanco, pero no tiene la paraproteinemia. ¿Sí? Vean cómo vamos avanzando, volando aquí en esta diapositiva. ¿Sí? ¿Y qué es un plasmocitoma solitario? Es que solamente tiene en un solo sitio de todo el cuerpo un tumor plasmocitario, sin, por supuesto, paraproteinemia y sin lesiones líticas en otro lado. ¿Ok? Esto está en Harrison's, ¿cierto? Está de hoy día. ¿Y qué es un MGUS? Que es una gammopatía monoclonal de significancia incierta. ¿Qué es eso? Eso es un man muy de malas al que algún médico, usualmente un internista, le ordenó una electroforesis de proteínas plasmáticas sin tener ninguna razón para hacerlo y le encontró que tenía un pico monoclonal y se encartó. ¿Por qué? ¿Qué le dice al paciente? Eso es mieloma. Pues no, si no tiene los plasmocitos en médula ósea de más de 10%, no es mieloma. Solamente el pico monoclonal. ¿Y tiene daños en el hueso o en el riñón o en alguna otra parte? No, no tiene nada en ninguna otra parte. Solamente tiene la gammopatía monoclonal. Sí, entonces a eso que lo describieron en la Mayo Clinic en Rochester, pues sí, que es donde a todo que camina le hacen eso. ¿Cierto? Usted va caminando y le van haciendo su electroforesis. ¿Cierto? Entonces, le encontraron, recuerden que es que allá se factura por fee for service, ¿cierto? Entonces, todo examen es una oportunidad de facturación, ¿cierto? Sí. Ya no, allá hacen muy buena medicina, para ser real. Entonces, el MGUS, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con el MGUS? Que uno se encuentra el pico monoclonal sin nada de lo demás. Entonces, efectivamente, se encartó. Unos evolucionan a mieloma, otros se quedan en gas y otros se curan, ¿cierto? Sí, más o menos 33, 33, 33. O sea, caricellazo, ¿cierto? ¿Usted le va a ir bien? Pues sí, puede. ¿Ok? Entonces ese es el diagnóstico diferencial cuando no hay lesión de órgano blanco. Preguntable, pero totalmente, pues, ¿cierto? Ese está fácil, ¿cierto? O sea, es el pico monoclonal sin la presencia de daño. ¿Está claro? Este tema del diagnóstico de mieloma desde el punto de vista operativo, ¿no? Oí un gruñido, fue que sí o un gruñido en negativo. En sí, ok, muy bien. Aquí está esta hermosa tabla, esta gráfica donde se ilustra la patogénesis del mieloma. Me pareció muy bonita porque está muy bien ilustrada, acá de Harrison y todo, ¿cierto? Hermosa está, pasémosla. Muy bien. Oh, es que el milagro es muy grande, ¿cierto? ¿Cuál es la clasificación del mieloma? Yo les voy a poner esta que hay acá, y por favor no la anoten, no arranquen, no escriban, deténganse, out, ¿cierto? Esta es la que se usaba antes, ¿sí? Es la de Salmon Jury. Tiene un problema, y es que es como todas las clasificaciones no mueren, ¿sí? Se van desvaneciendo, they fade away, ¿cierto? Se van desapareciendo poco a poco. Pero cuando otra clasificación mejor llega, las anteriores más o menos persisten. Yo no sé si ustedes vieron en la clasificación de linfomas que les hablaban de la Working Formulation, que les hablaban de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud y le metían uno de la una y otra de la otra y la de Kill y la de esta cosa y se muere uno en el tema de la clasificación. En mieloma tenemos ese mismo peligro. Salmon Jury hizo esta clasificación y duró desde el 85 hasta hace un año o dos. Pero miren ustedes esta hermosura. Esto sí es belleza. ¿Sí? Todo eso se reemplaza con dos exámenes de laboratorio. Beta 2 microglobulina y albúmina. Entonces, adiós Salmon Jury, bienvenido al ISS, ¿cierto? La clasificación internacional de estadificación para mieloma, ¿cierto? Mide beta 2 microglobulina, que es un marcador tumoral, o sea que si está muy alta es que hay mucha carga tumoral, si está muy bajita es que hay baja carga tumoral, ¿sí? Y la albúmina, que más o menos es una forma de decir, oiga, su riñón está dañado, ¿cierto? Porque recuerden que el mieloma causa síndrome nefrótico, cuando está dañado se pierde el albúmina por la orina, ¿cierto? Entonces, es una forma medio ad laterem de hacer diagnóstico de daño renal. Entonces, si usted tiene la beta-2 microglobulina bajita, menos de 3.5, y albúmina alta, más de 3.5, entonces usted tiene un estadio 1 y tiene más o menos unos 5 años de supervivencia mediana. Si usted tiene beta-2 microglobulina mayor de 5.5, o sea, está llevado, ¿sí? Tiene una gran cantidad de tumor y la supervivencia mediana es de 29 meses. Y si todos los otros valores intermedios entre los dos, o sea, que no tiene más de 5.5 miligramos por litro de beta-2 microglobulina, o que tenga hipoalbuminemia, o que tenga una microglobulina entre 3.5 y 5.5, es estadio 2. Por eso ustedes pueden observar que no escribí nada ahí, porque si escribo qué es estadio 2, ¿cierto? Me demoro toda, lleno la diapositiva de información. Realmente estadio 2 es aquello que no es estadio 1 ni estadio 3. Entonces, les urjo a que se aprendan el estadio 1 y el estadio 3. Es tan fácil, 3.5, 3.5, 5.5, es un manejable, ¿cierto? ¿Sí o no? Pues no me vayan a decir que esto no compara satisfactoriamente con esto, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se trata el mieloma? De nuevo, se considera que es incurable, otro más, ¿sí? Tiene un manejo que es a soporte, proteger los huesos y la hipercalcemia con bisfosfonatos, especialmente el ácido soledrónico. Se da cada mes, hasta por 2 años, porque después puede causar una osteonecrosis de mandíbula. Entonces, pues, maluco uno con mieloma bien curado y con la mandíbula, pues, supurando, ¿cierto? Sí. Si es menor de 65 años, o sea, que aguante un trasplante al autólogo, se le da quimioterapia e inducción con un bloqueador del proteasoma, bortezomib, más dexametasona, seguida por altas dosis de melphalan, rescatado por células madres hematopoyéticas autólogos, o sea, un autotrasplante. Se puede hacer en tándem, se puede hacer uno después de otro, o sea, pueden hacer dos. Nosotros que ahí siempre hacemos uno, pero hay 7 centros del mundo que hacen 2 trasplantes autólogos en el mismo paciente y le recolectan muestra para 3, para los 2 autólogos y después para la mielodisplasia, ¿cierto? ¿Sí? Y hoy últimamente se consolida con una droga que se llama lenalidomida, ¿sí? Que es un análogo de la talidomida, que es inmensamente útil y eficaz en pacientes con mieloma. Bortezomib, 15 millones de pesos mensuales, trasplante 100 millones de pesos más o menos, lenalidomida 25 millones de pesos mensuales, ¿cierto? Más o menos, ¿sí? Y por eso uno de mis casi penúltimos mensajes que les voy a dar con respecto a ustedes es: tengan seguro bueno, ¿sí? El post no es suficiente, ¿sí? Asegúrense bien. ¿Por qué? A uno le da una de estas cosas y no hay capital que aguante. No hay. Pues sí lo hay, pero no es el tipo de capital que personas como nosotros de clase media pueden manejar, ¿cierto? Sí. Es realmente oneroso. Si la persona tiene más de 65 años y está muy debilitado, o sea que no aguanta trasplante, ¿sí? Uno utiliza bortezomib, melphalan, prednisona, ya se sabe, ¿cierto? El bortezomib es la droga más tesa que hay en mieloma, apareció hace unos pocos años y básicamente cambió la faz del paciente con mieloma, ¿sí? Antes se moría más, ahora el bortezomib ha cambiado la faz. Y la segunda droga que ha cambiado la faz del mieloma es la lenalidomida, esta droga. Entonces uno puede elegir bortezomib, melphalan más prednisona, o lenalidomida más dexametasona. Al asegurador le gusta más el bortezomib porque no vale 15 millones de pesos mensuales, mientras que la lenalidomida vale 25 millones de pesos mensuales. Entonces, pero pues son más o menos intercambiables en su eficacia, ¿sí? Si hay recaída, pues si hay recaída después de esto, casi siempre la hay, recuerden que es incurable, o sea que eventualmente recae. Todos estos tratamientos desplazan la curva hacia la derecha, ¿sí? Si hay recaída, y no se ha usado lenalidomida, esa es una buena opción, ¿sí? Casi siempre ya se ha usado bortezomib, pero si no se hubiera usado bortezomib, sería una opción en recaída. O si hay una, pues si hay un hermano donante, ¿sí?, pensar en un alotrasplante, aunque el alotrasplante de médula ósea en mieloma no es particularmente eficaz. De nuevo, esto es una enfermedad que ocurre en una edad mediana de 68 años, hacerle un alotrasplante a una persona de 68 años es muy difícil, entonces hay que usarle este RIT para que no haya RIP, ¿cierto? El RIT, ¿cierto?, es pues de intensidad reducida, ¿cierto? Reduced Intensity Transplant, ¿cierto? Ese es una opción que cada vez se está explorando, ¿sí? Muy happening la gráfica de tratamiento, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Neoplasias mieloides. La leucemia mieloide crónica. Vamos a arrancar al revés, ¿cierto? Ustedes en la parte anterior vimos que arrancamos con la mieloide aguda, con la linfoide aguda, y después anduvimos hacia lo más crónico, linfoide crónica y mieloma. Ahora vamos a arrancar con las neoplasias mieloide crónica, porque si no alcanzo a terminar, de pronto podemos vivir sin hablar de la leucemia mieloide aguda, ¿sí? ¿A qué horas tienen clase? ¿A las 8? Muy bien, perfecto. Entonces, en la leucemia mieloide crónica, desde el punto de vista clínico, ¿sí?, recuerden, crónico no tiene el 20% de blastos, tiene menos de 20% de blastos en la médula ósea, y tiene la apariencia de formas, pues aparición de formas maduras o más maduras, no blásticas, en la médula ósea y en la sangre periférica casi siempre. Se caracteriza pues de la sangre blanca, leucemia, y la esplenomegalia masiva. Yo soy un fanático de Arthur Conan Doyle, el que escribió Sherlock Holmes, ¿sí?, y una de las cosas que hacía el hombre, el Conan Doyle, en sus ratos libres, cuando no estaba escribiendo novelas, es que él era médico, ¿sí?, y publicó en una revistica que se llama The Lancet, ¿sí?, publicó un caso clínico en donde le daba arsénico a una persona que tenía una leucemia mieloide crónica y documentaba cómo había respondido. Pues finalmente se había muerto, pues obviamente rápidamente, pero no fue por la intoxicación por arsénico, sino porque le volvió a crecer la leucemia, ¿cierto? Pero ese fue uno de los reportes, de los primeros reportes en el mundo. No fue el primero, ¿cierto? Pero es el más... A mí el primero no me causa tanta emoción como el ver que pues, el creador de Sherlock Holmes también tenía un hobby, ¿cierto? Que era la medicina, ¿sí? Tiene varias fases. Tiene una fase crónica, ¿sí?, que dura unos cuantos años, que se caracteriza por leucocitosis progresiva y esplenomegalia masiva. Usualmente no hay anemia ni trombocitopenia. Usualmente. Esa fase crónica va a dar origen después de unos años a lo que llamamos la crisis blástica, que para efectos prácticos es indistinguible de una leucemia aguda. Y hay fiebre, anemia, sangrado y muerte, ¿sí? Letal en un 100% y la supervivencia usualmente sin tratamiento es de unos 2 años, 3 años. O sea, es una enfermedad letal, ¿sí? Entonces tiene una fase crónica que se caracteriza por estas cosas, ¿cierto? Hay menos de blastos, hay pocos blastos, no hay, hay buen número de plaquetas, la leucocitosis tiene pocos blastos, bueno, ¿sí? Tiene una fase, una crisis blástica en donde hay más de, aquí dice 30% de blastos, esta diapositiva es más vieja que la panela, esto es en la época en la que las leucemias agudas se definían como más de 30%, hoy en día las definimos como con más de 20%, muy bien. Y puede haber compromiso extramedular y muerte, ¿sí? Y hay una fase intermedia que la llamamos la fase acelerada, se está acelerando, ¿sí? Esa no nos interesa tanto, ¿sí? Simple y llanamente pensemos en la fase crónica, que evoluciona, va dando como información, empiezan a subir los basófilos en la sangre, empiezan a subir los promielocitos en la sangre, empiezan a medio bajar, ¿cierto?, las plaquetas, y uno dice, se está acelerando, y usualmente unos meses después ya está en crisis blástica y ya el destino está sellado, ¿sí?
Entonces, ¿la crisis blástica es como una leucemia aguda de la crónica?
Sí, puede ser como una leucemia mieloide aguda o una leucemia linfoide aguda, puede adquirir cualquiera de las dos variedades, pero no es la evolución clonal. O sea, el pronóstico es distinto a otras leucemias mieloides agudas que, ese, que no tienen ese, ese origen, ¿sí? Entonces ustedes pueden observar, ¿sí?, cómo las, hay una proliferación de células que no son plásticas, ¿cierto? ¿Sí? Y que dan pues leucocitosis. Miren ustedes cómo hay gran cantidad de células blancas, ¿sí? Ustedes pueden, ya aquí está en la fase blástica, núcleo citoplasma grande, cromatina laxa, bueno, ya tiene la apariencia, ya estos son blastos. Ya lo habíamos visto en el pasado, ¿cierto? La translocación de cromosoma 9 y 22 es la característica importante en la leucemia mieloide crónica, ¿sí? Y aquí se ilustra qué es lo que pasa, ¿cierto? Este es el cromosoma 9 y este es el cromosoma 22. O sea, aquí se va contando el cartoon. Esto fue una afirmación que yo vi en la internet y con print screen fui robándome los instantes más importantes del storyboard y los puse acá, ¿cierto? Entonces miren ustedes, se produce ruptura de los dos cromosomas y se hace intercambio del verde por el morado por el verde, ¿cierto? Y el cromosoma Filadelfia, que es el cromosoma 22, tiene esta unión, esta fusión de dos genes, que es el BCR-ABL, que genera una proteína especial de fusión que se transcribe y empieza a producir. Tiene actividad tirosina quinasa y eso hace que haya proliferación celular de células hematopoyéticas. ¿Sí? ¿Ok? O sea, que es una enfermedad de un solo gen en la fase crónica. Aquí está el gen, la proteína, este es el BCR-ABL, utilizando, pues tiene unas alfa hélices y unas beta plated sheets, ¿cierto? O sea, que tiene, pues, como todas las proteínas del mundo. Y aquí está el sitio donde se hace la actividad tirosina quinasa, que es el pocket donde se establece, ¿sí? Y el BCR-ABL tiene actividad tirosina quinasa, que es capaz de causar señales de proliferación y de inhibición de apoptosis, que es la característica de las leucemia mieloide crónica. Obviamente, como estas células están proliferando, entran en estabilidad genómica, o sea, empiezan a adquirir mutaciones adicionales, y esas mutaciones adicionales son las que finalmente van a dar origen a la crisis blástica. O sea, si la leucemia mieloide crónica permaneciera nada más que dependiente del BCR-ABL, pues probablemente sería controlable, pues, indefinidamente, ¿cierto? Pero es que ese aumento en la proliferación hace que se aumenten los chances de mutaciones adicionales que van a hacer que constituyen lo que se llama una evolución clonal. O sea, los clones subsiguientes tienen más anormalidades genéticas que van a dar origen a un fenotipo mucho más agresivo que puede culminar con una crisis plástica, que es la que mata a los pacientes. Aquí esto está como el índice pronóstico de Sokal, ¿cierto? Ustedes lo pueden calcular utilizando esta tabla o pues typeando en el computador, en Google, ¿cierto? En el iPhone, www.socal.com, ¿cierto? Ráquete, meten la información y les da, pues, básicamente dice que los pacientes que tienen más leucemia les va peor. Sí, no es muy, o sea, este tiene más esplenomegalia, tiene más, ¿cierto? Le va más mal, ¿cierto? ¿Cómo se valora la respuesta en leucemia mieloide crónica? Hay tres respuestas que son importantes. La primera es la respuesta hematológica, CHR, ¿cierto? Complete Hematologic Response, ¿cierto? La CHR es la normalización del hemograma. La segunda respuesta es CCYR, la respuesta citogenética completa, que es la desaparición del cromosoma Filadelfia del cariotipo. Obviamente uno no obtiene esta si no ha obtenido la primera. O sea, primero tiene que tener la respuesta hematológica completa, después se obtiene la respuesta citogenética completa. Y la tercera respuesta que uno debe buscar en los pacientes con leucemia mieloide crónica es el MMR. ¿cierto? Major molecular response, la respuesta molecular mayor, que es la disminución de más de 3 logs del transcripto de BCR-ABL por reacción en cadena de polimerasa. Entonces, yo sé, hematológica, hemograma normal, citogenética, cariotipo normal, IMMR, PCR, pues, bajito. Sí. Se pueden hacer las tres, esas son cosas de laboratorio, ¿cierto? Por lo menos el CCYR y el MMR. Ustedes me dicen, pero... Y pues resulta que en esta enfermedad se necesita manejar todo este concepto para poder obtener supervivencias de buena calidad. Tratamiento. Imatinib fue la primera droga que fue, yo ya les conté la historia, cómo Drucker pues básicamente trabajó en este compuesto y demostró que tenía actividad inhibitoria de la tirosina quinasa del BCR-ABL y dio, se utilizó en humanos y funcionó. Mire usted lo que pasa, si usted le da la supervivencia libre de progresión cuando se utiliza lo que se usaba antes versus imatinib, pues claramente la diferencia es altamente estadísticamente significativo a favor del imatinib. Este es el estudio AERES, que es el único que se hizo, porque no hay nadie en el mundo que se atreva a hacer otro estudio, ¿sí?, que compare imatinib con combinación con terapia antigua, porque la diferencia es tan abismalmente distinta que es poco ético, no, nadie le permitiría hacerlo, ¿sí? ¿Qué significa la introducción del imatinib en los pacientes con leucemia mieloide crónica? Miren, yo les muestro. Miren lo que pasaba en el MD Anderson, el mejor centro de oncología del mundo, probablemente, ¿cierto? En 1965-1973, esta era la supervivencia mediana de sus pacientes con leucemia mieloide crónica. ¿Sí? 3 años. Miren cuando aparecieron cosas más tesas, interferón y, bueno, cosas... Sí, la supervivencia se subió a 6 años más o menos. Miren lo que les pasa a su cohorte de pacientes. ¿Sí? ¿Cuál es la tasa de supervivencia a 6 años con imatinib? 90%. Ya. Ven también por qué quería darles esta clase, ¿cierto? Más que la de leucemia mieloide aguda. Este es uno de los grandes triunfos de la medicina. ¿Sí? Y nos tocó verlo, a mí me tocó verlo, pues, en evolucionar ante mis ojos. ¿Sí? Todos queremos esto en la enfermedad. Este es el sueño, pues, este es el que el 90% estén vivos a los 6 años comparado con que el 50% estaban muertos antes de los 2. ¿Sí? Eso es lo que yo llamo progreso. Pues las cosas no se han quedado así. Hay drogas mejores que el imatinib. Hay dos, se llaman dasatinib y nilotinib. Específicamente el nilotinib disminuye las crisis plásticas y hoy en día probablemente ya no vamos a utilizar tanto imatinib en primera línea, sino que nos vamos a inclinar por o nilotinib o dasatinib, que han mostrado, pues, respuestas supremamente buenas. Y aquí está la tabla que ilustra qué es lo que usted debe buscar con estas drogas. Entonces, ¿cómo se trata? Usted le da esto, imatinib, nilotinib o dasatinib, cualquiera de las tres drogas. ¿Sí? Y a los 3 meses tiene que tener respuesta hematológica completa. Si no, está enredado. A los 6 meses tiene que tener una respuesta citogenética parcial. O sea, una disminución del número de cariotipos en la médula ósea que tengan cromosoma Filadelfia. A los 12 meses, al año, debe tener una respuesta citogenética completa. O sea, desaparición de la normalidad del cromosoma Filadelfia en la médula ósea en cariotipo. Y a los 18 meses debe tener un MMR, una respuesta molecular mayor por proteína C reactiva. Proteína C reactiva no. Por polymerase chain reaction. Por reacción en cadena de polimerasa. Qué pena. Sí. ¿Qué? Si usted tiene eso, a ese paciente le va a ir como a los dioses. La veí maravillosamente bien. Si usted no tiene eso, tiene que pensar en otras alternativas que realmente no tengo tiempo para hablar. La única estrategia que cura es el trasplante de médula ósea. Muy bien. Y podemos dedicar los últimos 7 minutos de nuestra clase a leucemias mieloides agudas. Iba a hablar de síndrome mielodisplásico, pues ya ese es el colmo del descaro, ¿cierto? Entonces, yo pienso que podemos brincar. ¿En qué punto iba? Tranquilos, ya vamos a terminar, ¿cierto? Esto va a ser... Se ve que me gusta el síndrome mielodisplásico. Bueno. Vamos a brincar, vamos a tener unos cuantos minutos de leucemia mieloide aguda. Ustedes pueden observar aquí, ¿cierto? Muchos gránulos, ¿sí? Es lo que caracteriza, blastos, relación núcleo-citoplasma grande, etc. Aquí pueden observarse estos bastones, que son los bastones de Auer, que casi siempre son indicadores de leucemia mieloide aguda. Hay algunos síndromes mielodisplásicos que también los puede hacer, pero esos síndromes mielodisplásicos son de tan mal pronóstico que para efectos prácticos son como leucemia mieloide aguda. Bueno. La etiología de la leucemia mieloide aguda, pues hay un factor hereditario mucho más importante que en todas las otras enfermedades que hemos visto hoy. Entonces, los pacientes que tienen trisomía 21, síndrome de Down, anemia de Fanconi, enfermedad de Bloom, la ataxia telangiectasia, el síndrome Costman, ¿cierto? Mutación de otras cosas, pueden causar leucemia mieloide aguda. ¿Cuál es muy preguntable? Estos tres primeros, ¿cierto? El Down, Fanconi, el Bloom. El Bloom es preguntable para sacar 5, pues, porque debe haber una diferenciación entre el que saca 5 y el que saca 4.75 en un examen, ¿cierto? Entonces, Bloom es para el 5, ¿sí? Entonces, leucemia mieloide aguda. Si usted me pregunta qué es Bloom, ¿cierto? Me enredé. Sí, no tengo ni idea, ¿cierto? Pero aumenta el riesgo de leucemia mieloide aguda. La exposición a radiación y alquilantes, ¿sí? Qué pena, puedes confesar eso. Ustedes saben que yo soy tímido. La radiación y alquilantes, la exposición de radiación y alquilantes pueden causar, de radiación o de alquilantes, pueden causar leucemia mieloide aguda. Hay un incremento en el riesgo de leucemia mieloide aguda en los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki después de las bombas atómicas, más o menos con un pico a los 5 o 7 años después de eso, ¿cierto? Las personas que están expuestas a benceno y otras sustancias que son mutagénicas de tipo hidrocarburo y otras sustancias que tienen que ver con plásticos y esos vinilos y esas cosas, también pueden causar leucemia. Pacientes que hayan sido tratados con agentes antitopoisomerasa 2, ¿cierto? Antileucémicos, antitumorales, como por ejemplo la doxorubicina, puede causar, o la epipidofoloctoxoena, o sea, el etoposido, puede causar leucemias mieloide aguda.
Es que tengo una duda básica.
Sí.
¿Cuál es la diferencia entre mieloide y linfoide?
La diferencia, uy, por Dios, 2 horas después. Entonces, ¿qué? ¿Faringe o laringe? Qué pena. O sea, linfoide es que tiene apariencia de linfocitos o sus precursores. Y mieloide es que tiene apariencia de granulocitos o sus precursores. Esa es la diferencia desde el punto de vista morfológico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tiene gránulos en citoplasmáticos, uno piensa en mieloide. En cambio, si no tiene gránulos citoplasmáticos, uno piensa en linfoide. ¿Sí? Esa es la diferencia, y les doy disculpas porque realmente eso no lo expliqué en ningún momento, y sí, era pues pensé yo que era fácil de dirimir, pero la presencia de gránulos hace que sea, que uno piense que sea mieloide. Lo otro es el inmunofenotipo, ¿cierto? ¿Qué es el inmunofenotipo? Ustedes vieron que cuando hablamos de leucemia linfoide aguda decíamos que era TDT positiva, HLA-DL positiva, CD20 podría ser positivo. En las mieloides no, todos esos son negativos, y son positivos marcadores mieloides, como por ejemplo CD13 y CD33. ¿Sí? Por ejemplo, porque tu pregunta es muy apropiada, especialmente en la parte de mieloide aguda, que todos son blastos. Uno dice, pero yo veo una célula grande con una relación núcleo-citoplasma grande con una cromatina brava ¿cierto? O sea, con laxa, puede tener nucleolos. ¿Cómo sé yo que este es mieloide versus linfoide si desde el punto de vista morfológico los dos se parecen y no tienen la diferenciación que se ve en las crónicas? ¿Sí? Entonces, ahí el inmunofenotipo es esencial. O sea, vos le haces los marcadores de inmunohistoquímica que muestran que tienen marcadores linfoides, y uno dice, ese es un linfoide. Si encuentra marcadores mieloides, es una mieloide para los que están indiferenciados como la leucemia mieloide aguda. O sea que realmente muy, 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 muy oportuna y muy apropiada la pregunta, y doy disculpas por no haber explicado eso antes, porque realmente era muy importante. El cloranfenicol puede causar leucemia mieloide aguda y la cloroquina ocasionalmente. Algunos síndromes mielodisplásicos evolucionan hacia leucemia, ¿sí? Definición, miren acá, sí, aquí de pronto se clarifica un poquito más tu pregunta. Presencia de más de 20% de blastos mieloides, o sea que tienen CD13 positivos o CD33 positivos, ¿sí? La clínica, la falla medular, ¿sí? Y pues compromisos extramedulares. Tal vez el más importante y el que más me gustaría resaltar es que una coagulopatía extrema, o sea, sangrados o trombosis, que no se pueden explicar enteramente por la trombocitopenia, sino por daño en la coagulopatía, son muy comunes en una variedad específica de leucemia, que es una emergencia hematológica, que es la leucemia promielocítica aguda, que ya es una entidad distinta a la leucemia mieloide aguda. Sí, muy bien. Aquí están muchas de las coloraciones que se utilizan, la clasificación de la FAB, ¿cierto? French, American, British, se reunieron e hicieron esta clasificación que nos viene persiguiendo durante años, ¿sí? La nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud es simplemente un intento por clasificarla, y no tenemos mucho tiempo de hablar. Simplemente que el pronóstico de los pacientes con leucemia mieloide aguda está dado por sus anormalidades citogenéticas. Y hay unas mutaciones que son muy comunes, llamémoslas recurrentes. Hay mutación de un gen MLL, hay una mutación de un gen que llama el FLIP3, ¿cierto? Y este otro, que dan un fenotipo de leucemia mieloide aguda, pero tienen características distintas. Cuando hay alteraciones del MLL o del FLIP3, el pronóstico se ensombrece. Pero la que a mí me parece hermosa, espectacularmente hermosa, es esta. La leucemia promielocítica aguda surge de una gen de fusión, así parecido al del cromosoma Filadelfia. Sí, ocurre entre el cromosoma 15 y 17, donde se une un receptor, un factor de transcripción que es el RAR, que es un receptor de retinoides, con el PML, que es el gen de la leucemia promielocítica. ¿Sí? Y ese gen de fusión hace que se haga un arresto, un paro en la maduración, y eso es causante del fenotipo leucémico que tienen estos pacientes, que es una leucemia mieloide aguda con una presencia de muchos progranulocitos, que se llaman promielocitos en la médula ósea, y tienen esos promielocitos producen grandes cantidades de tromboplastina y sustancias procoagulantes y anticoagulantes después de que se consumen, ¿cierto? Y estos pacientes hacen sangrados cerebrales y hacen sangrados tenaces. Y es importantísimo establecer la presencia o no de leucemia promielocítica aguda, porque si usted establece el diagnóstico rápido y le inicia una especie de droga para el acné, casi, ¿cierto?, que es la tretinoína, hágase de cuenta una especie de acutane, no es el retinato, es tretinoína, ¿sí? Se llama el ácido all-trans-retinoico, ¿sí? Ese también conocido como ATRA. Esos pacientes tienen una inducción de remisión espectacular con relativamente poca quimioterapia y una supervivencia a largo plazo absolutamente espectacular con curaciones. O sea que esta es una leucemia que bien vale la pena ser identificada. ¿Cómo se tratan los leucémicos mieloides agudos?
y ya sí voy a terminar, ¿sí? El algoritmo de tratamiento es relativamente simple. Si el paciente tiene una citogenética de mal pronóstico, por ejemplo, cromosoma Filadelfia positivo, ¿sí? Eso es una citogenética de mal pronóstico. Si el paciente tiene una citogenética de mal pronóstico, entonces se debe utilizar todos los esfuerzos posibles para trasplantar a ese paciente, un alotrasplante. Para todas las otras citogenéticas se les recomienda quimioterapia de inducción con una antraciclina y citarabina, y después una consolidación que puede ser con citarabina, que es un antimetabolito, o con un autotrasplante, ¿sí? Esas son como las cosas. El problema es que la leucemia mieloide aguda ocurre en personas de mucha edad que difícilmente aguantan el tratamiento. Entonces, hoy en día, a esos pacientes ancianitos con leucemia mieloide aguda los estamos tratando de manejar muy parecido a como estamos manejando los síndromes mielodisplásicos de alto riesgo, y por eso les quería dar la clase de síndrome mielodisplásico, porque hubiera cuadrado hermoso en la explicación, pero de verdad, pues, en esta clase ustedes ya toleraron el abuso más allá de toda necesidad, ¿sí? Yo quiero agradecerles, esta es la última clase con ustedes. Me he sentido supremamente orgulloso y privilegiado de estar ante ustedes. Son un grupo supremamente bueno, muy participativo, y yo estoy seguro que eso se va a reflejar en el examen, pero más que todo se va a reflejar en la vida. Muchas gracias por la atención. ¿Ah? Okay. Muchas gracias. ¡Hasta el trabajo!